Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bien, gracias por seguirnos acompañando o por seguir acompañándonos, que hay gente que pregunta si es de una forma o de otra. A mí me ha dicho Neferchiti que se puede decir de las dos, así que como quieran. Empezamos aquí la cara B, ya saben que esta es la cara B. Hay una cara A que si no la han escuchado, pues vayan y se la ponen antes de seguir con esta parte. Para terminar con lo de Betelgeuse, estaba yo pensando ahora, Ángel, que... quizás convendría recordar que esto del tamaño es tan importante porque esta estrella es de las pocas, por lo enorme que es. Estaba diciendo Ángel que si la pusiéramos en el Sol, pues vendría a estar la superficie más o menos a la altura de la órbita de Júpiter. Es enorme. Entonces, es tan grande y está relativamente cerca, pues eso, no se sabe bien, pero entre 500, 600, 700 años luz, que se puede llegar a resolver el tamaño. O sea, se puede llegar a ver con interferometría, o sea, no con un telescopio que pueda adaptar, pero sí que con interferometría se pueden poner varios píxeles, digamos, entre comillas, y tener una idea del tamaño de esa estrella. Pero es un tamaño angular. Quiero decir que, dependiendo de la distancia, ese tamaño será mayor o menor. O sea, tú mides un tamaño. Si la estrella está más lejos, pues su tamaño real será mayor. Si está más cerca, su tamaño real será menor, para darte a ti ese tamaño angular aparente, ¿no? Entonces, por eso era el tema de que la distancia, como siempre en astrofísica, la distancia nos confunde.
Vale. La otra cosa es exactamente dónde está lo que llamamos la fotosfera, donde está la superficie, entre comillas, ¿no?, de la estrella, porque con todo lo que tiene, todas las corrientes que echa para afuera y toda la expulsión de material y los burbujeos que tiene, pues también bastante...
Es que es muy difusa, complicada. ¿No? Toda esa parte exterior de la estrella es muy difusa.
Es muy difusa, es muy difusa.
Definir ahí, no aquí termina la estrella, también es
difícil. Y no solo difusa, que aparte, como se mueve tanto, como es tan amorfa y tiene esas fluctuaciones, debe ser muy complicado, ¿no?
Exacto.
Como...
No es esférica, sino que tiene, ¿no?, esa... Sí.
Es muy complicado y estamos en eso, ¿no? Primero que no sabemos la distancia, pero es que aunque supiéramos la distancia, tampoco sabemos exactamente cuánto es el tamaño angular. Varias ecuaciones de ahí. Y la masa, pues tampoco, bueno, tenemos varias indicaciones, lo que son del orden de 14-15 veces la masa del Sol, pero todo es un poco ahí. Todavía un montón de cosas que necesitamos mejorar nuestra comprensión, pero ahí va.
Digamos que hay buenas aproximaciones para lo que es astrofísica, pero que, claro, para meterte a algo tan detallado como para saber si esta estrella está ya quemando carbono o no, necesitas una precisión que no tienes.
Claro. Y además, en una estrella, como puse antes los números, dije antes los números de una estrella de 25 veces la masa del Sol, aparte de lo que es la quema de carbono, la sé en menos de 1000 años, pero eso es para una estrella de 25 veces la masa del Sol. Para una estrella de este tipo, sí van a ser varios miles de años. Y eso también no son otras cosas de contar. De hecho, podrían ser incluso cerca de los 5 o 6 mil años.
Pero esta gente habla de décadas.
Habla de un par de décadas en el paper.
Sayo et al. Habla en las conclusiones, dice entre décadas y siglos.
Sí, décadas.
Porque ellos están diciendo no solamente que está que está quemando carbono, sino que está al final de la quema del carbono.
Vale.
Sí, están. Vale. Ellos ya se aventuran.
Pero yo, aquí de nuevo, no sé yo si queremos mojarme o no queremos mojarme, en el sentido de que quizás lo han hecho un poco para darle publicidad a la cosa. No lo sé. Es decir, bueno, hostia, vamos a comentar que no, que está a final de la vida. Si decimos que está a final de la vida, que puede explotar, pues en las próximas décadas. Oh, ¿pero esto qué es? En las próximas décadas nos va a explotar.
Más gente hablará de ellos,
efectivamente. Nos explota en la cara. Sara, ¿puedes bajar puntito el volumen? Sí. Te tengo muy alta. Y José, creo que iba a decir algo.
Sí, no, quería preguntar, porque me sorprendió muchísimo esta dificultad para medir por paralaje a
a esta estrella, digamos.
Iba a preguntar lo mismo, sí.
Y no sé, me parece que el hecho de que sea muy brillante siempre puede, me imagino, como físico teórico muy ingenuo, uno siempre puede tapar parte de la estrella o quedarse con un fragmento, usarlo de referencia, no sé. Me sorprende que para una estrella tan cercana no se pueda usar paralaje.
Sí, yo estaba hablando de Gaia, ¿no? Que es una misión que está observando millones de estrellas al mismo tiempo, entonces no haces un caso especial para Betelgeuse, ¿no? Aunque a lo mejor se podría hacer algo más que tapar, reducir mucho el tiempo de integración, pero aún así es que te...
Yo creo que es por el tamaño físico que tiene la estrella en el resto. Una estrella muy brillante, cuando observamos con un detector una imagen astronómica, sale, en vez de salir un puntito, sale un disco. Y más grande, más disco. Gaia, por ejemplo, o las observaciones normales, no, pues va a ver la estrella débil como puntito. Pero en el momento que tiene un estrellón, lo que ve es un bolón así de gordo, no sabe exactamente dónde está el centro. Yo creo que ahí radica el problema.
¿No? Bueno, y es muy difícil. Siempre puedes estimar el centro con algún error, ¿no? Pero el bolón tendrá un centro.
Pero tienes más error. Es que ese es el tema, ¿no? Que al tener más error, no puedes llegar a la precisión de milisegundos de arco que te da Gaia.
Lo otro que quería comentar antes de que se vuelva a pasar es que si es cuando explote, porque tarde o temprano explotará como supernova de tipo 2, bueno, los que puedan verla en el futuro, muy, muy, muy lejano, porque muchos de nosotros queremos que esté ahí durante mucho tiempo, y va a estar durante mucho tiempo, no van a ver una cosa así que va a ver la constelación de Orión ahí brillando y tal. No, espérate, que va a ser un puntito de luz. Un puntito de luz muy, muy, muy brillante, que en este puntito de luz está casi el brillo de la luna llena, en el máximo según algunos modelos. Otros dicen que no serían tanto. De nuevo, también depende de la distancia. Y ya está. Que se verá perfectamente durante el día, como un puntito, durante 3 o 4 meses, y después ya desaparece. Y ya queda, pues, Orión huérfano, sin su hombro.
Y la verdad es que da pena, porque cuando salgo con el telescopio, es de las primeras cosas que identificas rápidamente, ¿no? Entonces, cuando estás aprendiendo, te viene muy bien para orientarte, ¿no? La ves tan grande. Dices, vale, es esa. Ya te ubicas, ya encuentras, ves el resto de Orión, puedes incluso viajar por Orión si estáis, os gusta la astronomía y tenéis un equipo, no tiene por qué ser muy potente. Pero luego en Orión, si tú te orientas, si le buscas el cinturoncete,
si te orientas,
bajas, si te orientas, bajas, y donde estaría la entrepierna de Orión, ahí en la puntita tenéis la nebulosa. Y se ve bastante simpática, o sea, se ve bastante bien con contaminación lumínica. Lo que vais a ver es un borrón, como si alguien hubiera pasado un borrador, se ve blanquecino, pero en zonas muy claras y tal sí que podéis ver una estructura.
Lo otro que voy a avisar es que nadie se vaya a buscar Orión esta noche, porque justo en esta época, mayo, junio, julio, es cuando está el sol pasando bastante cerca, está cruzando entre las constelaciones de Tauro y Géminis. Y
va a hacer el comentario de que en la serie que ponías, que se veía durante muchos años de observación, se veía cortada la serie, que esos son los cortes anuales de cuando Orión está en el lado diurno del cielo, claro.
Efectivamente. Me llama mucho la atención porque desde aquí, desde el hemisferio sur, yo he estado viendo la constelación de Orión hasta hace una semana, dos semanas. Pero desde el hemisferio norte, a principios de mayo, ya deja de verse.
Sí.
Pero bueno, por eso estamos nosotros ahora mismo, ya en invierno, bueno, en horario de invierno casi, entrando el invierno, y vosotros en el hemisferio norte, ¿no?
Mira, estaba aquí mirando el tamaño angular, o sea, aparte del problema del manchurrón de la PSF, está también que la estrella es grande de por sí, ¿no? El tamaño, si no me he equivocado en las cuentas, al tamaño angular de Betelgeuse y la distancia que está, suponiendo la órbita de Júpiter, ¿no? Son 5 unidades astronómicas. A la distancia, ponle unos 600 años luz, tiene un radio de unos 27 milisegundos de arco. O sea, milisegundos de arco son los paralajes que, la presión de paralajes que mide Gaia. Entonces ya el propio tamaño de la estrella te limita el paralaje que puedes medir. La estrella está a 180 parsecs, cada parsec es un segundo de arco. A ver, dividiendo, o sea, ¿cuánto sería un segundo de arco entre 183?
Ahí es donde está también la curiosidad, porque las medidas dan del orden de unos 40-45 segundos de arco. Pero claro, estamos en las mismas. No, lo que estamos midiendo no es el tamaño de la estrella, porque también la estrella en verdad es más pequeña. Estamos mirando también las partes externas que ya se están saliendo fuera, que ya no están asociadas, digamos.
¿Cuánto dijiste, perdona? ¿45 milisegundos de arco?
Sí, 40 y pico milisegundos de arco.
Sí, sí, es consistente. A mí me sale 20 y pico de radio. O sea que. O dices 40 y pico de radio.
No. Yo estaba diciendo tamaño.
Vale. Diámetro.
Estaba diciendo tamaño. Diámetro. Es consistente con lo que.
Sí, sí. Pues eso es más o menos lo que me salía a mí del calculito. Y eso, pues no sé, debe ser comparable al paralaje, ¿no? Porque está a 180 parsecs y, pues, a un parsec, el paralaje es un segundo de arco, ¿no? Pues un segundo de arco entre 180 son algo así como 2 milisegundos. A ver, déjame hacerlo. Sí, unos 5 milisegundos de arco. O sea, estás limitado por el tamaño de la propia estrella a la hora de poder calcular paralaje. Bueno, pues nada, esto.
Como curiosidad, el famoso astrónomo indignado, ¿no?, que hacían en YouTube la gente del Instituto Astrofísico de Granada, de Andalucía, que está en Granada, planteaban como anécdota que el astrónomo indignado se dedicaba a estudiar la paralaje de Zeta Pupis. Zeta Pupis está, pues, a eso, unos 1000 años de luz de distancia, y tiene el mismo problema que Betelgeuse. Es una estrella en muchas cosas muy parecida y es extremadamente difícil obtener la paralaje. Por eso bromeaban con que no se podía obtener la paralaje.
Es normal que esté indignado.
Exactamente, es normal que estuviera indignado.
Un abrazo a Manuel González del IAA. Sí.
Sí, bueno, yo voy a aprovechar, ya que estamos hablando de que si es el final de Betelgeuse y si está quemando carbón o si está en las últimas fases y le quedan décadas o le quedan siglos, a la gente que se lea mi relato corto del Cerej de Sinara, que es que va justo de todas estas cosas. Así que
yo hago la publicidad. Sí, yo lo leí.
Pues va de todo esto. Bueno, lo tengo por ahí, no sé, igual lo puedo compartir. Lo tengo por ahí en una carpeta compartida del Drive. Si alguien tiene curiosidad, lo puedo poner en redes sociales. Es un relatito corto de estos de ciencia ficción. Bueno.
Lo que podríamos hacer es, ya que estamos ahí dudando si queremos que explote, si no, tenemos ese debate tan calentito, aprovechar y hacer una encuesta. En Twitter, a ver quién quiere que explote y ver quién quiere que se quede. Entonces, bueno. Por darle emoción al asunto.
Eso va muy con la dinámica de los medios de comunicación hoy en día. O sea, no si va a explotar o no va a explotar, no sé, sino ¿qué piensa la gente?
¿Qué piensa la gente?
Da igual, modelo científico, no sé qué tal. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a explotar? Claro, no si quiere, sino si va a explotar o no.
Sí, se va a explotar.
No, ¿qué piensa o qué te gustaría? No es lo mismo, ¿eh?
¿Qué te gustaría?
¿Qué te gustaría? Una cosa es que te gustaría que pasara.
A mí me encantaría verla explotar.
Yo no.
¿Cómo que no? ¿Quién? Pero a ver, ¿quién?
A ver.
Pero
es que Takarinae tenemos un problema. Sí. Porque Takarinae ya explotó y se vería solo desde mis. No está en el remanente de un.
Sí, ha tenido un montón de procedencias. Takarinae, pero voy a poner en contexto. Takarinae es una de las estrellas más masivas que se conocen. Están dentro, justo en el interior de la nebulosa de la Carina, de Carina. Y tiene una estimación de 200 veces la masa del Sol, aunque es probable que sean dos o tres estrellas muy gordas juntas, todas pelotas. Pero no se sabe bien. Y en el siglo XIX hubo una explosión de materia, de brillo, y será una de las estrellas más brillantes del hemisferio sur, pero no explotó. Lo único que generó fueron los dos lóbulos famosos que después han visto con el telescopio espacial Hubble, que son ese flujo, que se desplazó un bipolar, que hay unos modelos por ahí que intentan explicarlo y modelarlo, y desde entonces se monitoriza incluso en radio. Yo de hecho he ayudado a hacer observaciones en radio con el interferómetro de Takarinae, periódicas, todos los años se estaban haciendo por seguirla. Esa es más probable que explote como supernova o como hipernova, sí, casi, que Betelgeuse. Y yo prefiero esa, que es una mierda estrella a simple vista. Pues sí, está ahí, la mitad de la nebulosa Carina, ya está, bueno. Pero no es algo tan intrínsecamente relacionado a la cultura de la humanidad como es Betelgeuse.
Yeah. Sí, porque está así, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que Takarina no la vemos nosotros.
No le importa a nadie, ¿no?
Claro, pero imaginemos lo que sería una supernova a 650 años luz de distancia. Sería un espectáculo increíble, ¿no? O sea,
Bueno, es lo que ha comentado Ángel, ¿no? Que se vería un puntito brillante de día, pero bueno. La gente ve Venus de día por las tardes o al amanecer y tampoco le da tanta importancia.
Ya, pero sería muchísimo más brillante. Muchísimo más. O sea, él sería. Es como posiblemente no la luna llena, pero como una luna.
Es muy difícil imaginar el brillo de la luna llena, que es un objeto extendido de medio grado de diámetro, imaginar un brillo equivalente en un objeto puntual. Es que es muy diferente imaginarlo.
Es muy difícil. Lo que sí daría, por ejemplo, serían sombras. Eso sí lo haría.
¿Daría sombra?
Daría sombra. Venus da sombra. Venus, cuando está en sitio oscuro, yo me he visto, por ejemplo, una de las veces aquí en este telescopio, cuando hemos salido a lo que es la pasarela de fuera, a ver, justamente, pues a ver Venus tal y cual, y he visto, me he dado la vuelta y me veía mi sombra de Venus, que era provocada por Venus, sobre la cúpula del telescopio. Una de las cosas que me quedó, claro. Porque lo había leído en libro, lo había leído, en sitios muy oscuros puede ver Venus la sombra.
Eso es como el rayo verde del sol, eso es una leyenda de esas que se cuentan, ¿no? Y tendrías que tener las pupilas así abiertas, ¿no? Como a tope, ¿no?
Pero
una cámara rápida.
Para el tema de la encuesta, si explota va a dejar nebulosa, sí, también, por supuesto.
Qué maldad, está muy lejos, no la vamos a ver.
No la vamos a ver, pero bueno, con telescopio sí, ¿no? Una nebulosa.
Sí, con telescopio, ¿no?
Hombre, con telescopio cuando se vaya, supongo que algo aparecerá, pero será. Pero vamos a ver, es que estamos hablando. ¿Cuánto le he dicho el tamaño? 40 milisegundos de arco. O sea, hasta que llegue a tener un tamaño de un segundo de arco, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar?
Sí, siglos, no sé, miles, para que la nebulosa sea visible como una nebulosa, miles de años.
Efectivamente. Sí es verdad que sería una buena oportunidad para empezar a hacer un timelapse bonito de cómo explota y cómo se hace una nebulosa, unos restos de supernova.
Sí.
Pero bueno, eso se ve en el cangrejo. En la nebulosa del cangrejo se ve cómo se va expandiendo. Los últimos.
Claro, sí, en años se ve en tiempo real. En años, digamos.
Claro, incluso con las imágenes del Hubble, la diferencia de nada, de 10, 15, 20 años, se ve perfectamente cómo se va expandiendo. Y la nebulosa del cangrejo que explotó la supernova de 1054. O sea, que no lleva ni mil años, desde que explotó esa estrella.
Bueno, también lo hemos visto con la supernova 1A, ¿no? Esta que fue en las nubes de Magallanes, del 87. Sí.
Claro, pero eso sí se puede ver, esa estructura, porque estamos usando telescopios grandes. O sea,
eso sí, por supuesto.
Un telescopio como el Hubble, que está fuera de la atmósfera, donde se consigue que la cámara planetaria, que era con la cámara planetaria con la que se usó, se podían empezar a ver la estructura. Pero si tú intentas hacerlo con un telescopio como el mío, como el de aquí, como el telescopio australiano, 4 metros, que de hecho apunté hace varios años. Cuando se hicieron 30 años, estuvimos haciendo un experimento y apuntamos. Y lo único que ve es un puntito rojo. Ya está. Y luego hice una imagen muy, muy curiosa porque superpuse la imagen del Hubble y le di la luminancia en tal. Entonces parecía que se veía las 12, pero no, es porque lo puse. Pero en verdad no se ve.
Hablando del Hubble, el Hubble es un telescopio espacial, igual que también es un telescopio espacial el James Webb. Y el James Webb ha sido noticia estos días porque ha salido un artículo. Perdón, ¿había algo más que comentar sobre Betelgeuse o cambiamos de tema?
No, sí,
vamos al siguiente tema porque, como digo, hay unas observaciones del James Webb. Ha salido publicado un artículo en Nature, no sé si Nature o Nature Astronomy, ahora Francis nos dirá, por Justin Spilker y colaboradores de la Universidad de Texas, que observan en una galaxia a 12.000 millones de años luz o así, observan espectros de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos bencenos, ¿no? Estas moléculas tipo benceno que estudiábamos en química orgánica y que, perdón a los oyentes si les estoy trayendo flashbacks desagradables de cosas que ya tenían olvidadas de su pasado, que es lo que me ocurre a mí también al leer sobre estos temas. Pero que es muy impresionante, es lo más lejano que hemos visto este tipo de moléculas en el universo, Francis, ¿no?
Exactamente. Sí, esto es, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que este tipo de moléculas, pues como están basadas en carbono, oxígeno, hidrógeno, es fácil que se construyan moléculas relativamente largas en cualquier lugar del universo. Es decir, que no hay que interpretar este tipo de señales como que pues estamos viendo. En el artículo en Nature había un news, un artículo divulgando el paper que hablaba de humo, de que estamos viendo el humo molecular, ¿no? No hay que hacer analogías antropomorfas con ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que pensar que es algo que tenemos en que es equivalente a lo que vemos, por ejemplo, cualquier combustión. Pero en este caso sí, son moléculas relativamente largas y se han observado, esto se ha publicado en un artículo en el que
Perdona, Francis, estas son las que forman anillos, las que se hacen, las que se cierran como en eslabones de, o son cadenas libres que pueden estar abiertas.
Forman anillos, son aromáticos.
Aromáticos, ¿no? Estas son las que, eso, las de la clase de química orgánica, estas que son los como el benceno, ¿no? Sí,
como el benceno, exactamente. Son como anillitos pegados y con una serie de radicales en ciertos lugares. Uh-huh. Son estos hidrocarburos aromáticos que, bueno, como siempre en este tipo de cosas, el tener espectros, la posibilidad de desarrollar buenos espectros con el James Webb te permite observar rayas de líneas de absorción y de emisión de moléculas, y entonces tú eso lo interpretas. Entonces aquí los espectros son de buena calidad, eso no es innegable, pero siempre hay que tener en cuenta que estamos interpretando esos espectros. Y lo que se ha observado, pasa que estoy buscando ahora mismo el artículo, lo he perdido en la maraña que tengo aquí para recordar exactamente los resultados. Y es básicamente lo que observamos es como una línea, como un pico en una cierta región del espectro que interpretamos de esta manera, ¿no? Entonces tenemos, claro, una especie de distribución anular en la propia imagen. Es decir, la propia imagen es una especie de nube de polvo con forma más o menos anular en la que observamos que se encuentra esta línea del espectro. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que no tenemos una evidencia clara y definitiva de que estamos viendo estos hidrocarburos aromáticos, pero, bueno, esta línea que se asocia es a 3,3 micrómetros, es una línea que se asocia claramente a este tipo de sustancias, a la parte de anillo de la molécula, y que por lo tanto el artículo se ha publicado porque parece que es, como tú comentas, la evidencia de este tipo de moléculas aromáticas policíclicas más lejana que tenemos. Pero que hay que contextualizar que es una cosa que se ha observado en objetos mucho más cercanos, y que lo que hemos observado básicamente es una señal, una especie como de huella dactilar, pero que no hemos observado varias líneas espectrales, ¿eh? Con lo que esto es una interpretación de este tipo de resultados.
Sí, ahí está, yo creo, la clave de lo que estás comentando. Si me permite añadir simplemente un detallito, es porque el instrumento que se ha usado para estas observaciones es un espectrógrafo de campo integral, MIRI. De hecho, creo, ¿no era este el que con el que estuvo trabajando
Héctor Vives?
Sí. Sí. Este es el instrumento español.
Europeo. Creo que es este.
Es europeo. Bueno.
Entonces, la figura que sale es la figura del... Cuando tú tienes una imagen de campo, unos datos de campo integral, por ejemplo, también los que tengo en Héctor, los que estamos consiguiendo con Héctor esta noche, que supongo que estarán observando diciendo, ¿dónde se ha metido el tío este? Pero bueno, vuelvo y me despisto. Lo que tenemos a la vez son imágenes y espectros, porque tenemos un cubo de datos. Entonces, cómo usa esa información es bastante curioso, ¿no? Y hay bastantes formas, porque puedes sacar un espectro, o puedes sacar un mapa, o puedes sacar imágenes en colores. Lo que ellos primero hacen, y esto es una cosa que ya se hacía bastante bien, por ejemplo, y viene de la radio interferometría, en la línea de 21 centímetros de hidrógeno atómico, que fue los primeros, creo yo, que hicieron esto bien, que tú primero aplastas todo y consigas un espectro de todo integrado. Entonces tú ves un continuo y ves un pico donde está la línea que quieres, o el rasgo que quieres observar. Con eso, lo que consigues es decir, vale, pues voy a poner el continuo donde yo veo, que no está en el cero, que está más arriba, eso se lo sustraigo a todo, esos valores se los sustraigo a todo, y ahora, en vez de hacer el espectro, hago la imagen. Y entonces la imagen que te sale es el disco. La imagen que te sale entonces es dónde está la emisión en real de esa línea. Que es con lo que consigue con lo que viene debajo, ¿no? Entonces a la vez la estamos viendo, podemos conseguir información física aparte del espectro, pero además estamos viendo dónde está en este tipo de anillos. Pero como muy bien ha dicho Francis, el problema que tenemos con esto, no solamente que es un objeto que está en la quinta puñeta, sino que vemos una línea. Entonces, claro, con una línea, ¿es esa o es otra cosa? Porque quizás resulta que es otra línea que está corregida, me metí al rojo, de otra, que puede ser cualquier historia. Pero bueno, ellos comparan también con un rasgo similar en una galaxia bastante más cercana, que se sabe que sí es la línea de los PAH, estos de los hidrocarburos policíclicos.
Aromáticos. ¿No?
Poliaromáticos. Y ahí dicen que bueno, que se parece, que tal y cual, y que es razonable de que podría ser.
Sí. Eso, hay que recordar que estamos observando con el James Webb una galaxia que vemos gracias a que está amplificada por un efecto de lente gravitacional. Hay una galaxia en primer plano, a Z igual 0.26, que actúa como lente de este objeto que aparentemente está a 4,22. O sea, un Z, un desplazamiento al rojo de 4,22 es cuando el universo tenía un tamaño pues 5 veces más pequeño de la actualidad, ¿no? Entonces, un objeto que es bastante cercano está actuando de lente en un anillo de Einstein y está dándonos una imagen del objeto de atrás magnificado, ¿no? Entonces, gracias a eso podemos observar esta línea en un objeto tan lejano. Pero aún así es eso, es una única línea, y este tipo de artículos, aunque se publican en Nature porque es la primera vez que se logra algo, a mí siempre me gusta tener en cuenta y destacar eso, que esto es una interpretación y hay que ver futuros análisis independientes para confirmar de verdad que esto lo estamos viendo, es lo que creemos que es, porque en Nature se publica ciencia que está justo en el borde, pero ese borde puede ser el borde de continuación del espacio de conocimiento hacia adelante, o puede ser un precipicio en el que en ese borde acabas cayéndote porque se acaba desmontando lo que has observado porque no es correcto. Pero en cualquier caso, este tipo de hidrocarburos son estándares en todo el universo. Observar esto no es algo excepcional en un objeto tan antiguo, ¿no? Y pero, lo que pasa es que como se han observado las variaciones espaciales, como comentaba Ángel, como se ha podido hacer esa especie de imagen que en la imagen que se ve del James Webb, una especie de anillo, un anillo casi un poquito abierto por una pequeña región, poder ver una distribución espacial de estas moléculas tan grandes en una galaxia tan lejana, pues es, digamos, lo más novedoso de ese trabajo.
Pero es interesante porque la formación de estas moléculas, bueno, por lo que he leído, no sé de esto más de lo que he leído también en este paper y algunas notas de prensa, suelen formarse en combinación con el propio polvo también, porque básicamente es lo mismo, es ese material expulsado por las estrellas, sobre todo las estrellas masivas, que lanzan al medio interestelar pues gas enriquecido en metales, y que eso cuando se enfría y condensa, pues condensa formando polvo, o puede formar este tipo de moléculas orgánicas, ¿no? Entonces suelen ir como en combinación, y bueno, a los autores les sorprendía que en una galaxia tan antigua, o sea, en una edad tan temprana del universo, ya tuviera tantísima cantidad de polvo y de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que por otra parte juegan un papel relevante en la dinámica térmica de la galaxia, porque absorben radiación que luego emiten, igual que el polvo, ¿no? El polvo, no sabía el dato concreto, lo vi también en este paper, normalmente el polvo es responsable de absorber prácticamente la mitad de la radiación de una galaxia, que luego lo remiten en longitud de infrarroja, ¿no? Como emisión térmica, pero prácticamente la mitad de la radiación emitida por las estrellas de una galaxia es reciclada por el polvo, convertida en emisión térmica. Y hay un cierto, o sea, que el polvo y también estas moléculas son relevantes en ese equilibrio de radiación absorbida y reemitida por las galaxias, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista puede tener cierto interés. Tampoco que esto afecte ni la formación estelar ni la dinámica, es más un poco cómo los observables que produce esa galaxia, el espectro que produce, pues está moldeado de alguna forma por la presencia de este polvo y estas moléculas.
Sí, bueno, y destacar eso, que aquí no tenemos este problema de que los modelos de evolución galáctica no predigan galaxias de este tamaño y que tengan este tipo de emisión en esta época. Estamos hablando de Z igual a 4,2, ¿vale? Que no estamos hablando de Z igual a 7 o Z igual a 9, donde observar esto en una galaxia tan lejana sí sería algo problemático para los modelos. Uh-huh. Pero sí. Que una galaxia haya evolucionado a este estado en ese momento no es excepcional.
Claro, no, esto requiere unos millones de años realmente para que las estrellas más masivas produzcan todo este tipo de...
Ese era el comentario adicional que iba a intentar decir, ¿no? Con respecto a que necesitan varias generaciones de estrellas que hayan muerto y liberado cantidad suficiente de carbono, hidrógeno, bueno, hidrógeno hay, pero el carbono sobre todo y el oxígeno, para que se puedan formar cantidades suficientemente detectables de este tipo. Que es lo que pasa también con lo de los metales, ¿no? El problema de metal en astronomía, todo lo que no es hidrógeno y helio. Que en las primitivísimas galaxias no pueden haber estrellas, no pueden haber planetas, porque no hay suficiente cantidad de elementos pesados como para formar preplanetas. No solamente pasa en galaxias muy distantes, sino incluso en las partes externas de galaxias o en galaxias enanas, donde tampoco hay suficientes materiales de este tipo.
Sí. Esto, lo más llamativo de esto es ver la imagen que se ha publicado asociada a esta galaxia, ¿no? Vemos una parte central azulada y un anillo anaranjado alrededor. Y es una imagen muy espectacular para ser una galaxia tan lejana que veamos esa estructura, ¿no? Casi recuerda a lo que sería ver Saturno desde arriba, ¿no? Y ver los anillos en forma de círculo, ¿no?
Entonces, es una imagen, ¿no?, muy espectacular. ¿Estaremos viendo aquí la lente gravitacional? Que la lente nos distorsione, nos haga aparecer un anillo alrededor de, no sé.
Yo creo que no, porque la galaxia es tan lejana que debe ser puntual para la lente. O sea, si... Vale.
Sí, lo que estamos viendo prácticamente es uno de estos famosos anillos de Einstein. O sea, lo que estás viendo, lo que se ve el anillo, simplemente porque la galaxia está muy bien alineada detrás y por eso se aparece. Y está un poquito roto por eso, por las deformaciones típicas. Pues no está perfecto. No es perfecto ni la distribución de masa en las galaxias de la lente es perfecta. Sin eso, además, no se vería. Está demasiado lejos para que se pudiera detectar. Lo has dicho tú muy bien antes, Francis.
Y eso, me pareció interesante comentarlo, pues son de las muchas cosas que se están publicando del James Webb, que está publicando resultados pues prácticamente casi todas las semanas en las grandes revistas.
Sí, sí, genial. Pues sí, la verdad que está produciendo un montón, sí. Bueno, seguimos entonces con el siguiente tema, que es un anuncio del LHC, ¿no? Los instrumentos CMS y Atlas, que Francis, han detectado una nueva forma de desintegración del Higgs en un fotón y un bosón Z.
Bueno, esto hay que contextualizarlo. Esto ha sido noticia porque en una conferencia reciente de física de partículas del LHC, que es en la LHCP, que este año ha sido en Belgrado, fue en mayo, se anunció, una de las charlas fue el nuevo resultado sobre ese tipo de desintegración. Eso se anuncia normalmente en una conferencia y después un mes y medio más tarde ya tenemos el artículo definitivo con el resultado. Aquí no se han analizado los datos nuevos, sino lo que se ha hecho ha sido combinar datos ya publicados. Y por eso yo quería destacar un poco la importancia de combinar resultados y las dificultades de la combinación. Estamos hablando de la desintegración de un bosón de Higgs en un bosón Z y un fotón. El bosón Z tiene una gran masa y es neutro. El fotón no tiene masa y, claro, en el LHC podemos detectar el fotón con los calorímetros electromagnéticos, pero el bosón Z no. El bosón Z se desintegra en dos leptones, en un muón antimuón o en un electrón antielectrón. En ese tipo de desintegraciones tan raras, normalmente se observa la desintegración en muón antimuón. Y eso se detecta en las capas más externas de los detectores. La desintegración electrón-positrón se observa también en los calorímetros electromagnéticos. Claro, ¿cómo el bosón de Higgs está acoplado al fotón que no tiene masa? Pues en realidad, este tipo de desintegración es un poquito más complicada porque tiene un lazo de Wilson, tiene un lazo de tres partículas. El bosón de Higgs se puede desintegrar en un quark antiquark de gran masa. Este quark emite el bosón Z y cambia de dirección y colisiona con el otro antiquark y produce el fotón. O también puede ocurrir que ese lazo, en lugar de ser de... Esto será básicamente de quark top, de quark cima. O puede ser un lazo de bosón W. El bosón de Higgs se desintegra en un bosón W positivo y negativo. El bosón W emite un Z y colisiona, y por lo tanto se desvía al emitir ese Z, se desvía y colisiona con el otro bosón W y generan el fotón. O también podría haber ocurrido un lazo directamente de que el Higgs se desintegre en un W positivo y negativo que vuelvan otra vez a colisionar y ahora en ese punto sí pueden generar un zeta y un gamma, aunque esto es menos probable. Entonces estamos hablando de desintegraciones mediadas por un lazo en forma de triángulo en el que hay partículas de gran masa. Entonces el Higgs, como está acoplado a las partículas que tienen masa, se desintegra en cosas con masa, pero esas cosas con masa pueden aniquilarse entre sí, partículas antipartículas, y producir cosas sin masa como el fotón. Entonces, este tipo de desintegración es bastante improbable, es decir, la tasa de producción de este tipo de desintegraciones es muy baja. Estamos hablando de que ocurre pues una vez de cada 30.000 Higgs más o menos producidos en el LHC. Hay que recordar que de esos 30.000 Higgs, el LHC no puede, o sea, produce mucho más Higgs de los que puede detectar, ¿vale? Los detectores, la mayor parte de los Higgs se desintegran en quarks y producen chorros, y esas desintegraciones son muy, muy difíciles de observar, con lo que observamos muy poco. La mayoría de los Higgs que se producen en el LHC no son observados. Entonces, esta desintegración es, ya os digo, muy improbable, y había sido ya observada en artículos del año pasado. Se publicó por Atlas y por CMS, los dos grandes detectores generalistas del LHC. Habían estos dos detectores ya publicado el análisis con datos del LHC RAN2, ¿no? De la segunda tasa de recogida de datos del LHC. Y bueno, en esas colisiones a 13 tera-electronvoltios en el centro de masas protón contra protón, Atlas había observado esta desintegración con 2,2 sigmas, que parece muy poquito, pero esta era más alta la tasa observada que el número de sigmas esperados por los modelos teóricos, que se esperaba del orden de 1,2 sigmas. Y CMS también había observado 2,6 sigmas cuando se esperaba que observara del orden de 1,1 sigmas. Es decir, que tenemos dos observaciones independientes de Atlas y CMS que tienen unas 2 y pico sigmas y que son una señal más clara, más intensa de lo esperado, ¿eh? Es una señal más significativa de lo que predice el modelo teórico. Entonces, en este tipo de análisis es muy importante hacer lo que se llama un análisis combinado. Combinar se puede hacer de manera naif, ¿vale? O sea, de manera naif es lo que le encanta a Héctor, ¿no? Hacer una cuenta de servilleta. Yo digo, bueno, pues si cojo las sigmas y digo, pues si tengo 2,2 sigmas y 2,6 sigmas, 2,2 al cuadrado más 2,6 al cuadrado, hago la raíz cuadrada y tengo 3,4 sigmas. Entonces, yo espero que se observen de manera combinada con 3,4 sigmas esta señal. Lo que pasa es que eso, ese cálculo naif que puede hacer cualquiera en una servilleta, no se considera una estimación correcta. La estimación correcta requiere combinar de verdad los datos. Es decir, coger las colisiones observadas por Atlas, las observadas por CMS y aplicar un protocolo común a todas esas colisiones. Es decir, yo más o menos duplico el número de colisiones que analizo, pero las reanalizo, ¿vale? O sea, no tomo lo ya analizado con todos los sesgos y todos los parámetros y todos los detallitos que ha utilizado la colaboración de Atlas y digo, este es un resultado, y combino un resultado con lo que hace CMS. Eso se puede hacer de manera más o menos más rigurosa que no sea una cuenta de servilleta, teniendo en cuenta que Atlas ha obtenido pues toda una distribución estadística que se ajusta más o menos a la predicción teórica, y yo tengo una distribución estadística que tengo que combinar con otra distribución estadística que ha observado CMS, y al combinar esas distribuciones estadísticas hago un análisis estadístico más riguroso. Pero eso no es, esto lo puede hacer cualquier estudiante de física de partículas experimental, pero esto no es lo que hacen las colaboraciones cuando combinan su resultado. Combinar el resultado significa tomar los datos raw, es decir, los datos de colisiones, y reanalizarlos con los mismos criterios. Yo aplico una serie de criterios para seleccionar qué tipo de desintegraciones del Z considero, tanto en electrón-electrón, electrón-positrón, como en muón-muón, muón-antimuón. Pongo unos rangos de ángulos, unos rangos de energía, etcétera. Entonces tengo que aplicar el mismo criterio para todas las simulaciones. Aunque se hayan obtenido con detectores distintos, eso se puede hacer porque están en el mismo colisionador y hay una serie de parámetros que son comunes a ambos detectores. Y todo ese proceso es un proceso a veces incluso más costoso que analizar de manera individual cada una de esas colisiones, porque analizar las colisiones de Atlas pues me permite fácilmente usar los criterios que ya están establecidos dentro de la colaboración de Atlas. Pero cuando yo uso los datos de Atlas y CMS y tengo que buscar unos nuevos criterios que sean compatibles con ambos experimentos. Eso hace que este tipo de resultados combinados, cuando se realizan de forma rigurosa, pues requieran entre un año y dos años de trabajo, una vez ya publicado el resultado propio de cada colaboración por separado. Entonces, esto es lo que se publica ahora. Ahora se publican que ya se ha logrado este resultado combinado, se ha tardado como un año, o sea que no ha sido especialmente difícil, sobre todo porque el número de eventos observados es muy bajo. Se han observado muy pocas colisiones en las que se observe esta desintegración, porque es muy poco probable. Entonces, ahora tenemos pues el resultado publicado en una conferencia científica, y pronto, no sé cuándo, pero en un mes o así, tendremos ya el artículo científico enviado a una revista, ¿no? Este resultado es un exceso, ¿eh? Es decir, se ha observado a 3,4 sigmas esta desintegración. No se ha hecho un descubrimiento, ¿vale? Un descubrimiento es más de 5 sigmas. Más de 5 sigmas va a ser necesario el LHC RAN3, que ha empezado ya a tomar colisiones, pero esto significa que vamos a necesitar mínimo 3 años más un par de años más de análisis. Hasta dentro de unos 5 años no vamos a tener este análisis a 5 sigmas. Y por otro lado, se ha observado un exceso, es decir, lo que la teoría, los modelos teóricos de Monte Carlo, que me analizan el fondo y lo que yo espero observar según el modelo estándar con las colisiones que he analizado, se esperaría 1,6 sigmas, y se han observado a 3,6 sigmas, o sea, 2 sigmas por encima de lo que uno esperaría. Sin embargo, esto tampoco podemos empezar, los físicos teóricos se pondrán los dientes largos y empezarán a decir, aquí hay que escribir artículo explicando esto, y hay gente que lo está tratando de explicar, metiendo emisión por acciones y de diferentes maneras. No, cuidado, cuidado con ese tipo de cosas. Esto es lo normal, esto es lo que pasa habitualmente, ¿vale? Habitualmente, cuando yo estoy a pocas sigmas, muchas veces ocurren excesos, es decir, porque estamos hablando de muy pocos eventos, entonces tener 3 eventos más o no tenerlos, pues te sube una sigma y media o dos sigmas, pero es ficticio. En el momento en que yo tenga ya 30 eventos, la subida de 2 o 3 ya es irrelevante, pero cuando tengo muy poquitos es muy relevante. Por eso esto es un exceso, pero no debemos de pensar que sea una señal de nueva física, es solamente algo completamente normal en este tipo de análisis.
Que hablando de estas cosas, nos decía José que tuvo una conversación bastante larga y profusa con el Higgs, no el bosón, sino el señor. Y no sé si nos puede comentar algo, José.
Bueno, nada que ver con física, la conversación, o mejor dicho, un poco sí con historia de la física, porque se puso a contar un montón de historias él. Pero no en particular, la verdad que no llegamos a hablar nada absolutamente sobre cuánto sigue él el tema de cómo van las investigaciones sobre la naturaleza de su bosón.
Disculpe, sí. Un momento, porque yo no sé, igual pasé muy rápido, no sé si alguien tenía algún comentario sobre la parte de esta física de las colisiones, estas desintegraciones o algo. No sé si alguien tenía alguna pregunta, algún comentario.
No, justo sí le hace una pregunta a Francis, pero la dijo justo, así que ni que me hubiese leído la mente.
Vale. Pues perfecto, pues adelante, José. Entonces cuéntanos un poco...
Nada, fue, digamos, para mi sorpresa, yo él lo conozco en el año 2012, lo fui a entrevistar para hacer un perfil sobre él, y fue muy gracioso porque él no tenía correo, teléfono, nada, entonces le mandé un mail, al mail que figuraba en la página de la universidad. Me llegó una respuesta automática diciendo que el profesor Higgs no tiene correo electrónico, y luego, un poco después, me escribió un físico de partículas escocés que se llama Alan Walker, diciéndome: estimado profesor Edelstein, hemos recibido su solicitud, hay aproximadamente 1,000 solicitudes similares a la espera, así que tenga paciencia. Entonces, bueno, yo, digamos, a buen entendedor, pocas palabras, dije, bueno, pues nada, no, jamás lo veré a Higgs. Esto estoy hablando del año 2012.
Pero, ¿en serio? ¿Se llama Alan Walker la persona que te escribió?
Se llama Alan Walker,
pero la gente joven seguramente estará mucho más entusiasmada con que te haya escrito Alan Walker que con que hayas hablado con Peter Higgs, pero bueno, eso
lo dejamos para otro episodio.
Perdona, Héctor, disculpa la ignorancia. ¿Alan Walker quién es, según tú?
No tengo la menor idea. Menos mal que alguien preguntó. No, porque
son ustedes unos millennials. No, perdón, no, ¿cómo decir? Unos boomers. Son ustedes unos boomers.
Boomers, sí.
Son unos boomers.
Ahora que sea otra persona, pero yo, Alan Walker, es un DJ.
Me da vergüenza preguntar a mí.
¿Tienes a Alan Walker, Sara?
Uno que hace música para gente joven. Y de hecho,
vale. Es un DJ. Tiene canciones muy buenas.
Estaba confundiendo con Johnny Walker.
A Johnny Walker, no, ese es otro.
También,
Walker,
también. Bueno. Ese es su primo, es su primo.
Ese también es amigo de Edelstein.
Sí. No, yo decía que Alan Walker fue el pionero de, antes de la pandemia, iba con las mascarillas, bueno, es una quedada porque sí. A él no se le conocía la cara, iba siempre, sus conciertos y todos los daba con una capucha y una mascarilla, ¿no? Entonces decía que, bueno, que puso de moda, que fue un visionario, que antes de la pandemia y luego ya empezamos a ir todos siguiendo la moda de Alan Walker. Perdón, lamento por una tontería haber desviado la conversación. Está
perfecto. No era, creo que no era este Alan Walker, pero bueno, la cuestión es que, haciendo la breve la historia, un par de meses después, el editor de la revista que me había pedido el artículo me insistió, me dijo, ¿por qué no vuelves a preguntar? Y yo le dije, vamos a ver, en 2 meses habré pasado el puesto 1000 al puesto 999, no creo que... Pero bueno, ahí le comenté, le volví a escribir y le dije, mira, te escribí hace un par de meses y ahí mencioné a un colega, un físico matemático de Edimburgo, amigo, que es cubano, hispano-cubano, digámoslo, José Figueroa Farril. Y entonces mencioné que lo mencioné como alguien conocido quizás en común. Y eso abrió todas las puertas. De repente la respuesta fue, puedes venir cuando quieras. Entonces bueno, fui, le hice la entrevista, que está publicada por ahí, la pueden encontrar en internet. Pero el punto sorprendente fue en el 2013, que él me invitara como parte de su grupo familiar a la entrega del Príncipe de Asturias. Una enorme sorpresa. No vino ninguno de sus hijos ahí, sino que le invitó a una serie de desarrapados como yo, o sea, un par de catalanes que habían hecho una cerveza que se llama Bosón de Higgs, a un chico joven del Cosmocaixa de Barcelona, que cuando él fue a Barcelona fue el que lo acompañó. O sea, éramos todo un grupo, digamos, de gente medio random, como dirían los millennials, y bueno, fue una experiencia muy linda. Luego, durante 10 años, yo no tuve contacto con él, porque la comunicación era vía Alan Walker y era muy... muy interrumpida, muy difícil, y de repente hace unas 2 semanas me llega un mensaje de Alan Walker diciéndome, Peter, quiero hablar contigo, este es su teléfono. Entonces, bueno, lo llamé medio temblando, porque además tiene 94 años, no sabía bien qué me iba a encontrar, y me dijo que se enteró de que yo viviera en Edimburgo, lo cual en realidad no sé dónde salió esa versión que no era cierta, y que entonces, ¿por qué no lo iba a visitar? Entonces yo le dije, mira, no sé dónde salió que viviera en Edimburgo, pero ahora voy a ir a Edimburgo porque obviamente te voy a visitar. Entonces, bueno, nada, él está, me encontré con un, él, digamos, físicamente está, le han pasado los años, además en la pandemia tuvo una caída que se rompió la cadera, entonces se camina con dificultad, uno de estos apoyos para poder caminar, vive en un tercer piso sin un ascensor, con lo cual se quedó confinado para siempre en su domicilio, pero me encontré con él está mentalmente perfecto. De hecho, o sea, me pareció hace 10 años y me sigue pareciendo ahora, lo cual empieza a ser preocupante para mí, que está mucho mejor que yo. O sea, cuenta las historias con mucho más hilación y con los nombres, las fechas, todo perfecto, como creo que yo no sé si seré capaz de hacer. Y me encontré con un Higgs mucho más dicharachero, ¿no? Mucho más hablador, con muchas ganas de contar cosas, por eso casi yo no tuve oportunidad en muy poco momento intervine, porque realmente él contaba historias de todo tipo, muy un poco distinto el personaje que yo había conocido hace 10 años, y de física entonces habló poco, pero se puso a contar otras historias, de física, de sus historias como físico y su relación con otras personas, pero bueno, se centró más, por ejemplo, en la incursión en el mundo del whisky de Steven Weinberg, gracias a él, que bueno, con Alan Walker se pusieron los dos a jactarse a cuántos grandes físicos habían introducido, a saber tomar whisky, ¿no? Entonces ese fue uno de los temas dominantes. Siento decepcionar la audiencia de Coffee Break, esperaba un sesudo análisis del decaimiento del bosón de Higgs en un zeta y un gamma, pero bueno, espero volver, la verdad, que en algún momento y poder también hablar estas cosas. Yo creo que él debe estar más o menos al tanto, porque como está en su piso relativamente aislado y se ve que tiene muchas ganas de charlar, yo creo que en la propia universidad están buscando cada tanto que algún estudiante de doctorado, como casi como una misión de su beca, lo vaya a visitar y charle un poco con él. Entonces seguramente, no en esta conversación, pero seguramente en alguna otra sí que le cuentan las novedades que llegan de Ginebra. Uh-huh.
De Ginebra, de introducciones al whisky, aquí hila perfectamente con el Walker cosa... que decía Ángel, ¿no? Efectivamente, esto... Bueno,
de todas formas, José es muy humilde y nos cuenta que en la primera entrevista con Higgs, la gente se preguntaba, oye, ¿quién es ese señor que está con José Edelstein? Sí, sí. Claro, con José Edelstein, como es tan famoso, pues eso.
Seguro, porque Higgs seguramente, yo creo que vi una foto, no sé si tú pusiste en redes sociales una foto, José, tengo ahora en mente, y me di cuenta, digo, que yo creo que nunca le había visto la cara a este hombre.
Bueno, a ver, cuando fue la época del Nobel sí que salió, porque además fue a Ginebra, en esa famosa conferencia en la que se anunció, pero por ejemplo, tampoco es que me he puesto a buscar, pero yo creo que los últimos 10 años no vi ninguna foto, es que él es una persona con muy, muy retraída, ahora los menos, o sea, me encontré una persona mucho más habladora y digamos que incluso hace 10 años me dio una impresión de una humildad ya rayana en lo absurdo, y ahora... No es que no fuera una persona humilde, sino que está con tanta gana de hablar que ya se ajustó un poquito más a lo que uno esperaría de una persona que ha ganado el premio Nobel, que tiene la importancia que él tiene, ¿no? Pero antes era como casi una incomodidad por hablar de esto. Y una cosa que sí que quiero contar, porque yo la he contado mal, y me di cuenta hablando con él que la contaba mal, cuando le dieron el premio Nobel, que yo estaba en Chile en el momento que se lo dieron, y él me había dicho el año anterior... Cuando yo le pregunté, bueno, supongamos que el martes de octubre tal, suena el teléfono. Y él me respondió, yo no tengo el teléfono. Le digo, bueno, pero ese día, es el día que se anuncia el premio Nobel, me imagino que hará una excepción. Imagínese que escucho a una persona hablándole con acento sueco. Me dijo, no, yo no atiendo el teléfono. Entonces, bueno, ok, ese año, a él le dieron el Nobel el año siguiente, todo el mundo sabía que se lo iban a dar porque ya era... En 2013, ya todo confirmado, el bosón de Higgs, el mecanismo, qué sé yo. Y me despierto en Chile como a las 6:00 de la mañana, con la diferencia horaria, para ver el anuncio. Y de repente, por primera vez en todas las veces que he visto la entrega del Nobel, aparece un cartel que dice, la entrega está demorada. Y yo me empecé a reír solo, ahí en mi habitación en Valdivia, porque decía, claro, no lo pueden encontrar, seguro que no lo pueden encontrar, y que Englert, que es el otro ganador del Nobel... Hizo un Bob Dylan, exactamente. Hizo un Bob Dylan en toda regla. La cuestión es que a la media hora hicieron el anuncio y hablaron con Englert, porque él no lo podían encontrar. Y luego la historia que yo había escuchado y que yo contaba era que él se fue a otro pueblo directamente para que no lo pudieran localizar, porque además el edificio, el periodismo sabe dónde vive él, entonces lo podían ir a buscar, tocarle el timbre, empezar a molestarlo. Se fue de la casa. Y yo había escuchado que una vecina se lo cruzó por la calle y se paró el coche en forma medio abrupta ahí y le dijo, felicitaciones, y él dijo, ¿por qué? ¿No? Pero nunca me cerró del todo cómo puede ser que una vecina estuviera también en un pueblo que no fuera Edimburgo. Y ahora sé la razón, porque además tiene una vuelta de tuerca muy, muy divertida. Y es que él se fue efectivamente varias horas a comer, a tomar unas cervezas, qué sé yo, y volvió varias horas después cuando ya supuso que había pasado el riesgo de que lo molestaran. Y estaba volviendo caminando a su casa, y él vive a una manzana, 100 metros de la casa natal de Maxwell, y también 100 metros de la casa de la tía de Maxwell, que es donde Maxwell vivió en Edimburgo cuando estudió en el colegio, digamos. Porque, bueno, después puedo contar una cosita muy, muy, que yo no conocía de la historia de Maxwell, increíble. Y entonces parece que cuando él volvía y estaba camino a su casa, justo ahí es donde la vecina, claro, tiene más sentido, ¿no? Porque era muy cerquita de su casa. La vecina para el coche, se baja la hija y le dice, felicitaciones. Y él dice, efectivamente, dice, ¿por qué? Le dice, no, porque ganó el Nobel. Ah, dice él, ok. Pero justo para, y se lo dice, cuando está pasando por el número 31 de Heriot Street, creo que se llama, que es la casa de la tía de Maxwell. Y Higgs lo interpreta como una, digamos, como que no fue casualidad. No pudo haber sido casualidad, justo... Exactamente, que hubiera esta conexión, porque además, bueno, justo viene muy al dedillo con lo que está hablando Francis, porque recordemos que Maxwell es el autor de la teoría de los fotones que salen en este decaimiento, y justamente el bosón, el mecanismo de Higgs es el que rompe la simetría electrodébil y genera el electromagnetismo de Maxwell. Entonces, había un...
Y ya que estamos hablando de zetas y de Weinberg y el whisky, todo cierra.
Y cuando se cuando se lo dijo a la vecina, le dijo, Higgs, hurra. Bueno, perdón.
Estoy buscando la tarjeta roja, pero no la encuentro.
¿Tú ibas a decir algo interesante?
No, era solamente esa historia que ahora ya me cerró.
O sea, sí, no, decía por Gastón, ¿no? No sé si lo interrumpí o...
No, decía como Andrés, había salido Weinberg en la conversación, era lo que faltaba para, ya que hablábamos del Z.
Vale. Y vale, pues efectivamente, y estuviste en la casa de Maxwell también.
Estuve en la casa de Maxwell, que recomiendo cuando la gente vaya a Edimburgo, pues yo lo había visitado hace 25 años y no había nada. De hecho, fui porque ahí está la sede de un instituto de matemáticas. Yo fui a una conferencia que era a mitad de camino entre matemática y física. Y entonces en la propia conferencia nos dijeron, si quieren pueden ir a visitar, porque hay alguien adentro que les va a abrir. Entonces fui, pequeña historia, perdón, que esta también es muy buena. O sea, voy y me olvidé, estoy hablando del año 98, queridos oyentes jóvenes, no había Google ni nada. Entonces me olvidé la dirección. Sabía la calle, pero me olvidé el número. Y dije, bueno, ya está, ya no podía volver al hotel. Así que dije, a ver, con un poco de suerte, habrá alguna bandera, algo que... Bueno, cuando llego a la calle, que se llama India Street, son solamente 200 metros. Entonces respiré aliviado, dije, 200 metros, ¿cuánto puedo tardar en encontrar la casa de Maxwell? Entonces, bueno, lo recorrí de arriba abajo como 3 veces. No había ninguna placa muy grande y no veía nada. Entonces dije, no puede ser, lo que llegué hasta acá. Entonces pregunto a un par de personas en la calle, que, bueno, con el... un poco la diferencia probablemente cultural entre un argentino extrovertido y los escoceses de Edimburgo, que no son exactamente muy extrovertidos, cuando yo los abordaba para preguntarles, por poco ya casi me sacan un spray de estos. Bueno, en un momento veo que cierra una inmobiliaria, que estaba cerrando porque ya se hacía de noche, y dije, bueno, una inmobiliaria en una calle de dos manzanas, donde está la casa natal de Maxwell, ¿no? Que es la persona que quizá más importante en la historia, que nació en Edimburgo. No puede ser que no sepa. Entonces le pregunto y el tipo me dice, esto es muy divertido, si pudiera hacer acento escocés sería más gracioso, pero el tipo me dice, no me suena. Entonces le digo, vamos a ver, James Clerk Maxwell. Y el tipo me mira y me dice, ¿no te fijaste en la guía telefónica? Le dije, no creo que esté, le digo, porque se murió hace como 150 años. Ah, no, pero ¿no te fijaste en la guía telefónica? Me insistió el tipo y dije, ya está, no hay más preguntas. Bueno, tremendo. Pero en ese momento la casa no estaba todavía adaptada como museo. Ahora sí está adaptada como museo y es muy linda porque está toda la historia de él y de la familia, de los dos linajes familiares y de todo lo que hizo. Y realmente uno, no sé, Maxwell es una persona que hizo un trabajo, yo creo que es el trabajo en física más importante del siglo XIX, pero uno... Hizo tantas otras cosas que quizás son menos... Si uno tira de la memoria se va acordando, ¿no? Pero incluyendo las explicaciones de los anillos de Saturno, que lo hizo en un concurso de ensayos. Hay un concurso de ensayos, creo que de Cambridge, que te tiran preguntas. Bueno, en este caso era... Claro, no se conocía la composición de los anillos de Saturno. O sea, la pregunta es, escribo un ensayo argumentando si los anillos de Saturno son sólidos, gaseosos... hechos de corpúsculos o qué. Y bueno, Maxwell ganó ese concurso, también hay que decir que fue el único que presentó un ensayo, pero bueno, dedujo dedujo la composición, creo que de los anillos C de Saturno de ahora, pero bueno, hizo un montón de otras cosas espectaculares. Y lo increíble, y con esto ya me callo la boca para siempre, es que Maxwell, digamos, la casa natal está ubicada en una zona muy linda de Edimburgo, porque la familia era una familia muy acomodada. De hecho, el apellido de él era Clark. El apellido Maxwell era como un apellido como si fuera el conde de... que lo había heredado el padre de una manera un poco azarosa, porque en realidad era un apellido nobiliario, pero que no lo heredaba el primogénito, sino que para que tuviera alguna ventaja el segundo, es como que se heredaba por vía del segundo. Entonces, bueno, le cayó un poco de rebote. Y bueno, entonces logró comprar esta casa, que está muy bien ubicada. Pero a los 2 años decide el padre y la madre que, bueno, que no, que la ciudad, Edimburgo, que es una ciudad bastante tranquila, pero que era, bueno, para criar un niño era mejor irse al campo, entonces era una casa de campo. Y en la casa de campo no había colegio, con lo cual Maxwell, desde los 2 a los 9 años, tenía un tutor que iba a la casa, que parece que era una persona bastante violenta en su forma digamos, de su relación con él. De hecho, él en un momento no quería, le decía a los padres que no quería hacer nada más con él, porque parece que, no sé, le pegaba, sino, sí. En fin, tenía una situación muy conflictiva con él. Y Maxwell, lo hubiéramos perdido a Maxwell para siempre, porque lo previsible era que siguiera ahí, y bueno, después era imposible que se convirtiera en un físico, una persona que tiene una educación en el campo solo, con un tutor con el cual no quiere ni hablar, pero murió la madre cuando él tenía como 8 años. Y entonces el padre, claro, se encuentra el padre, era hijo único, ¿no? Desesperado con el niño, ¿qué hago? Y la tía le dice, tráemelo a Edimburgo, que acá hay una escuela y puede ir a la escuela. Que sea. Entonces él, digamos, por la muerte de la madre, es que azarosamente la acaba, además la tía vivía ahí a la vuelta, en un barrio, un buen barrio de Edimburgo, entonces fue un instituto muy bueno. Y tuvo de compañero de clase, en realidad un año de distancia, este Peter Tate, que fue otro muy gran físico de la época, y fue su amigo y rival intelectual toda la vida, ¿no? Pero muy, muy sorprendente la vida, la historia de Maxwell.
Qué curioso, qué maravilla. Pues fíjate que...
Escribía también. Yo alguna vez le buscaba... Sí, tenía varios poemas, escribía poemas.
Escribía muchos poemas, se le escribía a Tate, era como su... Sí. A quien le escribía, y luego entre Tate, Kelvin y él, se mandaban porque Maxwell tiene, yo creo que no tiene ningún artículo que no sea el del solo. Entonces era un tipo como que no tenía colaboradores, pero eran como sus interlocutores, Kelvin y Tate, y se comunicaban con postales. Le mandaban postales con pequeñas reflexiones y así iban charlando, digamos.
Uh-huh. Sí, bueno. Que yo, fíjate, o sea, se ve que no lo tienen muy explotado turísticamente, entonces, y me da un poco de pena, porque da la impresión de que es una de esas figuras un poco olvidadas, como me quejo yo aquí a lo mejor de algunas otras figuras que tenemos en el ámbito de la física. Yo recuerdo que estuve en Edimburgo justo antes de la pandemia, fueron mis últimas vacaciones antes de la pandemia, porque además recuerdo, o sea, lo disfruté tanto, me gustó tanto esa ciudad, que recuerdo estar pensando, bueno, si ya no se puede volver a viajar ya nunca más en la vida, por lo menos me queda el gusto de decir que mi último viaje fue a Edimburgo. O sea, hasta ese nivel me lo disfruté. Yo no sabía que estaba la casa de Maxwell allí, me hubiera encantado ir y visitarla.
Sí, no, Alan Walker es el director de ahora de la fundación de la casa de Maxwell y se quejaba muy amargamente, porque él decía, en el 2031 se van a cumplir 200 años de nacimiento de Maxwell, y decía, nadie lo conoce a Maxwell en Edimburgo. Esto que pasó con el de la inmobiliaria es lo que pasa en general. De hecho, cuento una última cosa que me pareció, si me contaran que esto pasa en Argentina...
Nunca me lo creí cuando dijiste que ya no ibas a hablar, sí, más, nunca me lo creí. Lo sé.
Si esto que voy a contar ahora ocurriera en Argentina, sería normal, pero que ocurra, me chocó muchísimo que ocurra en Edimburgo, que además tiene... Otra historia, otra serie de personajes importantes, ¿no? En la historia, sí, del pensamiento. Resulta que se le ocurrió, está la casa de Maxwell con un jardín y hay un árbol, un árbol del jardín de la casa de Maxwell. Entonces se le ocurrió, creo que Alan Walker, por lo menos me lo contó él, la idea de traer un retoño del manzano de Newton, de Cambridge, y traer un árbol del jardín de la casa de Caputh, de Einstein, que tenía una casa de verano en Alemania, y bueno, entonces fue y trajo los árboles. Y entonces tuvo la idea muy bonita, simbólica, porque además realmente, Newton y Einstein son dos colosos y Maxwell parece no estar a la altura, pero Maxwell fue el puente que une a estas dos figuras completamente. Incluso que los une y que los separa, ¿no? Porque de alguna manera Einstein empezó la relatividad eligiendo a Maxwell sobre Newton en cierto sentido. Bueno, entonces se le ocurre, a ver, hay un jardín ahí a la vuelta de la casa de Maxwell, que es un jardín, no me quedó muy claro si es municipal, o sea, hay alguien que es responsable, entonces hay que pedir un permiso para... Entonces, ¿cómo no va a querer que haya 3 árboles? Imagínate a nivel turístico, o sea, la cantidad de gente que viene a sacarse la foto con los 3 árboles, que son el árbol de Newton, el de Maxwell, el de Einstein, pues... Entonces fueron y se ve que, dando por sentado que lo iban a probar, fueron a plantarlos, y bueno, está ahora mismo una demanda legal del responsable del parque, porque le dice, ¿por qué van a poner estos árboles acá? No veo el motivo para poner estos árboles acá, y esos nunca estuvieron aquí, y bueno, esas cosas muy inglesas, ¿no? O sea, durante siglos no han estado aquí, por sobre mi cadáver estarán aquí. Entonces no son capaces de sembrar 3 árboles.
Pero, ojo que estamos hablando de Escocia, ¿eh?
Bueno, ojo. Reino Unido, sí, vale. Cierto. Cierto.
Vale, vale.
No, así genial. Que nada, de momento no se pudiera yacer a la sombra de estos 3 árboles, pero bueno. Aparentemente este hombre se jubila el año que viene o cambian, o hay elecciones, entonces están cruzando los dedos con que pierda y aparezca una persona más razonable para poder concretarlo.
Bueno, qué interesante, José. Genial. Es nuestro tío Matt, el viajero, que nos cuenta las historias de cuando viaja. Es, no sé, maravilloso esto, ¿no? Como te acerca un poco con las personas, ¿no? De las que hablamos a veces y no nos damos cuenta de que son personas también. Y Francis a veces nos comentaba, ¿no?, que Higgs, estoy volviendo un poco al tema anterior, tuvo un paso un poco, no sé si decir tangencial, por todo el tema de la física de partículas, ¿no?, en el cual pues hizo esa gran contribución, pero luego como que se alejó, ¿no?
Sí, bueno, Higgs es una persona que produjo una serie de artículos a principios de los 60, 64, 65, y ya dejó de publicar. Lo que yo recuerdo, influyó que se separó de la mujer o algo así, y entonces él tuvo una gira americana, o sea, en el 64 publica su famoso artículo, y además esto fue una deuda porque se publica un artículo en PRL, era el que recibía la revista PRL para su universidad. Entonces tenía que ir a la oficina de correo, recoger los ejemplares y llevarlos a la biblioteca. Entonces pues él aprovechaba para leerlo y vio un artículo de un tal Hilbert, que que estaba mal, ¿vale? Un artículo que se sabe que tenía un cálculo erróneo. Entonces, en aquella época también hay que recordar que la teoría cuántica de campo estaba de capa caída, que había un poquito de gente que estudiaba teoría cuántica de campo, que se consideraba que era una ruta incorrecta hacia la realidad, porque la teoría cuántica de campos predecía que todas las partículas transmisoras de interacciones son como el fotón, partículas sin masa. Entonces, la evidencia era que en las interacciones fuertes y débiles debía de existir partículas, porque son fuerzas de corto alcance, partículas mediadoras con masa. Luego, la teoría cuántica de campos era obviamente errónea. O sea, eso no era de discusión. Pero bueno, había unos señores, unos pocos físicos, los pobrecillos, que todavía se dedicaban a la teoría cuántica de campos, que eran como una especie de cruzados que luchaban contra los elementos. Entonces, cuando Higgs ve ese artículo, se lo lee y dice, pero este artículo está mal, si el cálculo que ha hecho Hilbert está mal. Entonces decidió el fin de semana pues ponerse a repetir los cálculos y hacerlo bien y envió su articulito a Physical Review, ¿no? Entonces envió un artículo muy breve contando en qué estaba mal, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues esto es un tema interesante porque se me ocurren y ya se le ocurre la idea de lo del el campo de Higgs en más detalle. Entonces envía un segundo artículo. Entonces el segundo artículo se lo rechazan y le dicen, vamos a ver, Higgs, que tú no eres nadie, ¿cómo te vuelves a enviar un segundo artículo aquí, basurilla, ¿no? Entonces él lo envía, entonces lo publicó, creo que en Physics Letters B, o algo así, la revista europea, la revista que se editaba desde el CERN. Allí sí se lo aceptaron, ¿no? Y ese segundo artículo, el revisor, uno de los revisores fue el que le dijo, este artículo aquí tienes que aportar algo más, ¿no? ¿Esto para qué? Aquí esto se predice alguna partícula, se predice algo, y entonces él incluye esa mención como al final de, bueno, y este campo produce... tiene asociado una partícula que es observable. Aquí fijaros que la gente que trabajaba en teoría cuántica de campos consideraba que era obvio que un campo tenía estados de tipo partícula, por lo tanto no había que mencionar eso. Eso era algo que era irrelevante. Por ejemplo, Engler y Brout no lo mencionan en sus artículos, no mencionan la existencia de una partícula. ¿Por qué? Porque es obvio. Es trivial. O sea, ¿cómo vas a mencionar lo que es trivial, lo que todo el mundo sabe? También es verdad que en esa época muy poca gente trabajaba en este tipo de herramientas. Entonces, entonces Higgs tiene ese artículo, que es el que ya le da el premio Nobel y el que acaba conduciendo a que la partícula reciba su apellido. Y entonces al año siguiente decide hacer una gira americana, creo que fue por la costa este, con su mujer. La mujer de Higgs era profesora de literatura inglesa, o de literatura española, algo así, no recuerdo. Era algo de lingüística y entonces pues ella aprovechó también para acompañarla en esa visita y ahí
fue,
dio una
disculpa,
charla.
Francis, fue de sabático a Chapel Hill, invitado por Bryce DeWitt y aprovechó para, lo invitó Freeman Dyson a dar un seminario en el Instituto de Estudios Avanzados.
Eso. Exactamente. Y bueno, entonces hizo algo, publicó un segundo artículo como en el 65, o sea, sería ya el tercer artículo sobre el tema del Higgs, y creo que no tiene más artículos. Uh-huh. Después de esa visita americana, creo que fue cuando se inició la separación, no sé si ya estaría emergente antes o no, con la mujer, eso le afectó, y decidió estar de capa caída y se dedicó a la docencia. Entonces, a diferencia de Engler y Brout, Engler y Brout siguieron trabajando en el campo de Higgs, en rupturas de simetría, metieron supersimetría cuando apareció la supersimetría. O sea, estuvieron durante más de una década trabajando de manera sostenida en cosas relacionadas con el campo de Higgs. Pero Higgs no volvió a publicar nada, se dedicó a la docencia. Y claro, cuando... en una conferencia como en 1973, no me acuerdo quién fue uno con nombre Lee, ¿no? Benjamin Lee o algo así, le invitaron a dar una conferencia sobre la rotura de simetría. Benjamin Lee dijo, pues que no sé quién, no sé qué contar. Y estaba por allí Higgs y o se acordó de que Higgs se lo había comentado, no sé qué, y entonces colocó a la figura de Higgs como una persona súper relevante en el campo, ¿no? Mm. Y entonces, porque mencionó básicamente, es que lo único que creo recordar haber leído, que solo se acordaba de Higgs en relación a los modelos de rotura de simetría. Entonces, como solo se acordaba de Higgs, pues solo mencionó a Higgs. Y entonces, claro, cuando tú solo hablas de Higgs, pues todo el mundo asoció, claro, este es el trabajo de Higgs, la partícula tiene que recibir el nombre de Higgs, ¿no? Mm. Y entonces, a partir de ahí se populariza ese nombre. Entonces, claro, Higgs es de estos grandes, hay muchos premios Nobel así, ¿eh?, que han hecho una gran contribución en muy poco tiempo, que no han vuelto a hacer nada sobre el campo, y que después cuando se reivindica eso como algo novelable que se puede recibir el Nobel, se le da el Nobel por una contribución muy puntual. Yeah. Hay varios premios Nobel, por ejemplo, que abandonaron la ciencia, y yo que sé, uno que era taxista cuando le dieron el premio Nobel y cosas por el estilo. O sea, son casos ¿cómo? Históricos. Y sí, sí, no recuerdo que fue uno de Ciencia de los Materiales que publicó el artículo con su jefe. El jefe sí continuó investigando, él no. Se desvinculó de la universidad porque no consiguió, o sea, de la investigación, porque no consiguió plaza en la universidad o algo así por el estilo, y acabó pues de taxista o así. Y entonces cuando se entera de que le dan el premio Nobel al jefe y a él. Y entonces, pues, claro, lo reivindican como bueno. una gran figura, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas. Entonces, Higgs es uno de esos casos.
Ese,
¿no?,
fue Franz Arnold, me parece que es. Francis Arnold.
Sí, no recuerdo quién fue, pero es muy famoso, es un caso muy famoso.
Uh-huh. En realidad, Higgs, yo ahora descubrí
Y era una mujer. Que
sí, Francis Arnold es una mujer. Es premio Turing. Ella que Higgs, en realidad, sí siguió investigando, lo que pasa es que no mandó nada más a publicar nunca. Pero no es que dejara de investigar, sino que le parecía que no tenía suena. Es una de estas cosas también que son muy, muy anglosajonas, por lo menos en física teórica, no sé si en otros campos, pero tenía ya su puesto permanente y no le parecía que él quería, en realidad era muy entusiasta de la supersimetría, pero esto me lo contó en 2012, que cuando se quiso poner a trabajar en supersimetría, claro, estaban toda esta gente, Sumino, que para él fue una persona importante, lo nombra mucho, entre otros, que eran buenísimos y muy rápidos. Entonces él, que estaba acostumbrado como una, digamos, de alguna manera, su trabajo, cuando escribió el trabajo que le dio el Nobel, no lo hizo en el contexto de algo que todo el mundo estaba trabajando en eso y había que hacerlo rápido, sino es como que él le pareció que él no estaba en condiciones, que él no había nacido para estar trabajando en temas hot que estuviera mucha gente haciendo. Entonces, pero ahora mismo, que yo tenía mucha ganas de hablar con él de esto, pero bueno, el tema no salió, está escribiendo un paper, me dijo. Está realizando un trabajo que escribió en el 79, que tiene algo más para aportar, y le vi que tenía ahí en el escritorio papeles y anotaciones y qué sé yo. Tenía mucha ganas de que me lo cuente, pero bueno, en esta ocasión no pudo ser.
Ah, pues qué bien, pues mira, le mandamos mucho ánimo, porque que escucha Coffee Break seguramente, sí, Peter Higgs, pues mucho ánimo para que termine ese paper. Yo, ese es un melón que me gustaría abrir un día, que tengamos tiempo así para explayar, me gustaría abrir el debate sobre si debe darse el mismo crédito, pero esto simplemente lo dejo ahí para debatirlo otro día, ¿eh? No para que ahora, que ahora queremos pasar a otro tema. Pero para que lo vayan pensando, si cuenta lo mismo un descubrimiento que haces porque fuiste el primero de una carrera de un montón de grupos que están en una carrera para una cosa y tú llegaste el primero, pero si no hubieras sido tú, 3 meses más tarde hubiera sido otro, que cuando descubres algo que probablemente hubiera tardado mucho más, porque no era una carrera obvia hacia ese descubrimiento, y hubiera tardado mucho más en descubrirse. Quiero decir, que yo valoraría los descubrimientos también por el número de años de avance que nos han producido, el haber llegado a ellos. Bueno.
Sí. Pero el gran problema de esto es que eso es imposible de predecir. O sea,
no, ya lo sé, pero que hay casos que son obvios, de que hay muchos grupos en competición y que claramente pues hay uno que ha llegado antes, pero que si no hubiera sido uno, hubiera sido otro y tal, ¿no? Y además en la historia hay casos así, de hecho.
Pues cuando hay varios grupos en competición y uno llega antes justo por poco tiempo, ¿no? Meses o incluso años, normalmente suele ser una trayectoria larga de competición entre ambos grupos. Entonces, el proceso es que ha ido algo de hace mucho tiempo. El problema de las cosas estas son más puntuales, ¿no? Cuando no hay una trayectoria previa, sino que de repente cristaliza todo para que de repente se pueda llegar a un resultado. Entonces, como cristaliza todo el sistema para poder llegar a ese resultado, a ese resultado llegan varias personas de forma independiente.
Y entonces, vale, pues ese podría ser un caso también de estos de los que digo, que a lo mejor dice, bueno, lo ha descubierto esta persona, pero si no hubiera sido tal otra, porque en ese momento ya estaba el caldo de cultivo. Mientras que en otros casos, pues a lo mejor es no, dice, uy, qué idea tan brillante se le ocurrió a esta persona de repente, sin saber de dónde se le ocurrió esta idea, ¿no? Eso pasa también, y a veces. Pero bueno,
igual Héctor,
pero
hablamos otro día. Hablamos
la preocupación es el Nobel, yo creo que hay que dejarla de lado porque al final uno puede ver lo que hizo Higgs, lo que hizo Englert, lo que hicieron todos, y depende de la frase que tú digas, el peso cae en uno o cae en otro.
Entonces, no estaba hablando del Nobel, no está hablando del Nobel, está hablando en general del reconocimiento que la historia da a un determinado descubrimiento.
Bueno, digamos, lo más importante es el descubrimiento, creo yo, no es tan importante quién lo hizo. Quiero decir una cosa respecto a lo que dijo Francis, me parece que lo ennoblece a Higgs. Yo le pregunté explícitamente, porque yo hablé con él antes de ver quién recibía el Nobel, sí. Y era bastante evidente que lo iba a recibir él y Englert. Braut había muerto, así que Braut digamos, dejaba su lugar vacante, y la duda era si iban a completarlo con un tercero o no. Pero cuando yo le pregunté, y esto voy a nuevamente hacer referencia a la cultura argentina, porque cuando yo le pregunté por el tema este de que él mencionó, yo me leí todos los trabajos antes de hablar con él, que él fue el único que mencionó la partícula, y yo, si Higgs hubiera sido argentino, pensaba yo, me diría, y claro, yo fui el único que lo dijo, así que lo siento, el Nobel es para papá, y el resto que se joda por no decirlo, todo lo contrario. Me dijo, no, yo escuché por ahí que Englert en una entrevista dijo que es un corolario obvio del trabajo de ellos que hay una partícula, y él me dijo, y es cierto, lo tengo grabado, ¿eh? Me dijo, es cierto, o sea, quienes merecen el Nobel, sin duda, dijo, son Braut y Englert. Luego dijo, bueno, me imagino que me lo van a dar a mí porque la gente le puso el nombre Higgs al mecanismo, pero, o a la partícula, pero no, él no lo decía como que yo lo merezco, lo merecían Braut y Englert. Y paradójicamente el tercero en discordia, probablemente debió haber sido Weinberg, porque Weinberg fue el que realmente entendió dónde se aplicaba esta idea en el contexto correcto. Lo que pasa es que él ya había ganado el Nobel por el mismo paper. Entonces sería ya un caso histórico que una persona gane un Nobel por la sección 2 y otro por la sección 3 del mismo paper.
Y bueno, Anderson, hay quien menciona a Anderson también.
Bueno, Anderson también menciona Nobel a sí mismo.
También tenía Nobel ya Anderson.
Ostras, pues eso, el paper de los dos Nobels es un tema que tenemos que tratar. No sabía eso. Quiero enterarme más de eso.
Sí, el paper famoso de Weinberg. Anderson yo creo que no debió haberlo ganado, a pesar de que él decía que sí, porque el trabajo de Higgs técnicamente es clave convertir el mecanismo de Anderson en relativista, y no era
trivial. Sí, totalmente de acuerdo.
Punto. Entonces, bueno, es un poco demasiado. Higgs creía que el tercero debía ser Keble, porque del paper de Gaps, porque al final fue el que extendió el mecanismo de Higgs, el caso nobeliano, que es crucial para aplicar el modelo estándar. Entonces él dice, si te hay que elegir a uno, también es cierto que Higgs era amigo de Keble, así que puede ser que fuera una cuestión más de corazón que de cabeza.
Bueno, pero sí, también fue el gran promotor durante los 60, el gran defensor de la idea, y la última instancia que Salam y que Weinberg trabajaran en el mecanismo pensando en adaptarlo a la interacción débil viene de Keble. Sin el trabajo de Keble, que había estado ahí dándole vueltas y que motivó todo eso, hubiera sido imposible. O sea, Keble lo hubiera recibido y hubiera sido maravilloso.
Bueno, yo la verdad es que me encanta esta conversación, me identifico mucho con este perfil de como el de Higgs, ¿no? De hacer una gran contribución y luego ya pasar desapercibido. Todavía tengo pendiente lo de hacer la gran contribución, pero es un poco mi...
Y yo decidí enfocarme directamente al pasar
pero
desapercibido.
Pero tú te saltas esa parte. Pasar parte, ¿no? Desapercibido, digamos que os lo saltáis.
Bueno, pues... vamos a cambiar de tema, pero creo que tenemos que despedir a José, que nos tiene ya que dejar. Sí, muchas gracias, José, ha sido un placer. Gracias por contarnos esta historia.
A ustedes y
un abrazo, compañero.
Oyentes, chao, chao.
Abrazo, chao. Hasta luego.
Chao.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Y nosotros vamos a seguir adelante. Gastón nos proponía un paper que además me hizo mucha gracia porque su comentario era, me gustaría desmistificar esto. No sé si desmitificar o desmistificar o las dos cosas directamente.
Con ese, desmistificar.
Desmistificar, ¿no? Quitarle mística. que es un artículo en Physical Review Letters que se titula... tuve que pensar un poco cómo traducirlo, pero creo que sería lo correcto sería producción gravitacional de pares, ¿no? Y evaporación de agujeros negros. No, no,
sí,
no producción de pares gravitacionales, que podría ser una forma, podría estar uno tentado a traducir como producción de... No, pares gravitacionales no existen, existen pares de partículas, pero es la producción gravitacional de pares, ¿no?
Sí, sí, es un trabajo que salió publicado hace una semana, un poco más, en Physical Review Letters, de Wondrak y otra gente más, Felke y otros neerlandeses. Bueno, no sé si son neerlandeses de ellos, pero trabajan en los Países Bajos. Es un trabajo que salió mucho en las notas de prensa bajo el título de todo el universo se va a evaporar, lo cual es cierto, pero no viene por ahí. O cosas así
yo
como...
Yo vi esas notas de prensa y pensé, pero eso no lo sabíamos ya hace tiempo.
Claro, claro, pero primero por otro lado. O también la radiación de Hawking no es prerrogativa de los agujeros negros, no es privativa de los agujeros negros o algo por el estilo. Bueno, ese trabajo lo que establece es la posibilidad de que un astro, pero en realidad en cualquier región del espacio donde haya un campo gravitacional muy intenso, se formen pares de partículas y antipartículas y no solamente cerca de un agujero negro.
O sea, no hace falta un horizonte, sería la...
No hace falta un horizonte, ¿no? Ese, a ver, vayamos un paso hacia atrás y digamos que esto es posible en presencia, por ejemplo, de un campo electromagnético. Eso se conoce como efecto Schwinger, que fue observado por muchas, como cuestión teórica. Jamás fue observado en la naturaleza porque se necesitan campos electromagnéticos muy intensos. Pero la observación de la posibilidad de crear pares de partículas y antipartículas, en el caso electromagnético, de crear un electrón y un positrón, en regiones donde hay un campo eléctrico muy fuerte, eso fue observado por Stora, teóricamente, observado no experimentalmente, observado en los cálculos, fue descubierto como posibilidad teórica por Stora, por Heisenberg, muchos físicos en la década del 40 y 30, y fue hecho preciso el cálculo en 1951 por Julian Schwinger, el premio Nobel, compartió el premio Nobel por el descubrimiento de la electrodinámica cuántica junto a Feynman y Tomonaga. Schwinger se dio cuenta que si uno pone un campo eléctrico, también ocurre con el campo magnético, pero un campo eléctrico muy, muy intenso, muy, 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 muy intenso, en una región del espacio, digamos dos placas, pero pone una diferencia de potencial enorme, enorme. Estamos hablando de 10 a la 18 voltios por metro. Entonces se descarga ese campo eléctrico por la creación de pares electrón-positrón. Es necesario que haya un campo eléctrico muy intenso porque la densidad de energía producida por el campo eléctrico tiene que ser como mínimo el doble de la masa de un electrón para que alcance esa energía para generar un electrón y un positrón. Entonces, eso no es algo que uno vea en un laboratorio porque se necesitan, repito, 10 a la 18 voltios por metro. Entonces, no se está lejos de eso en algunos laboratorios con láseres muy intensos o si uno piensa en lo que puede pasar muy cerca de un núcleo atómico. Muy cerca del núcleo atómico, porque el campo eléctrico cerca del núcleo, cerca de los protones, ahí sí es muy intenso. Entonces, se espera tener evidencia indirecta del efecto Schwinger. Repito una vez más, el efecto Schwinger es la creación de electrones y positrones a partir de la presencia de solo campo eléctrico en el espacio. Predicho teóricamente en 1951 y no observado todavía, pero algo que podemos pensar que se va a observar en las próximas décadas. Ahora bien, ¿se puede también con un campo magnético? Se puede también con un campo magnético, no solo eléctrico. En ese caso también se necesitan campos magnéticos enormes. Estamos hablando de 10 a la 10 o incluso 40 por 10 a la 10 Tesla. Es muchísimo. Pero eso lo observamos en la naturaleza, porque las magnetars tienen más que eso.
Eso te iba a decir, magnetars.
Entonces, hay ciertas ideas de tratar de asociar, de poder tener en cuenta efectos parecidos al Schwinger cerca de magnetars el día de mañana cuando tengamos más precisión sobre ellas. Las magnetars se observan, son muy interesantes, pero las entendemos poco y son pocas.
Eso es 10 a la 14 Gauss, ¿no? En estrellas de neutrones...
10 a la 11 Gauss. 10 a la 11,
10 a la 11 Gauss.
No, 10 a la 11 Tesla, sí, 10 a la 14. Sí. 14 10 a la 15.
Vale. Bueno, 10 a la 13, 10 a la 14 creo que sí puedes llegar a tener en estrellas de neutrones, me parece, no estoy seguro.
Sí, 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 no, las magnetars tienen 10 a la 11 Tesla y son estrellas de neutrones. No, es posible, por eso digo, no sería descabellado a diferencia de...
¿Qué es eso que convierte, perdón por la pregunta estúpida, qué es eso que convierte una estrella de neutrones en magnetar?
Bueno, no se sabe muy bien lo que pasa adentro. Una estrella de neutrones no está solo hecha de neutrones. Tiene fases muy, muy, muy complicadas adentro. Hay gente que especula con que haya, haya una fase de quarks, una fase de gluón plasma, fases super fluidas adentro. Y en particular, puede haber muchos protones, una fase de protones dando vueltas a velocidades muy, muy altas. Bueno, protones son cargas y eso puede generar campos magnéticos muy intensos. Ahora, una magnetar es una estrella de neutrones a la que le ocurre esto, generan campos magnéticos de 10 a la 10 Tesla o incluso más, pero se cansa muy rápido. Se cansa muy rápido, gasta mucha energía. Así que en el orden de 10 a la 4 años, que para escalar una estrella es nada, 10 a la 4, 10 a la 5 años, baja su campo magnético de manera abrupta y se convierte en una estrella de neutrones. Cualunque. Por eso son pocas, porque mueren muy rápido. Mejor dicho, dejan de ser magnetas muy rápido. Pero volviendo al efecto Schrödinger, el efecto Schrödinger es eso. Entonces la pregunta es, ¿hay un análogo gravitatorio? Es decir, así como la mera presencia de campo eléctrico puede generar pares de partículas y antipartículas de la nada, con esa suerte de poiesis electromagnética, puede ocurrir también que en presencia de un campo gravitatorio muy intenso, también eso sea tan, tan intenso que genere pares de partícula y antipartícula. Es literalmente un cálculo de servilleta mostrar que sí. Literalmente un cálculo de servilleta. Se necesita evaluar una acción. No hace falta hacer una integral ni una derivada. Bueno, una derivada hay que hacer. Mostrar que, en efecto, sí se puede. Al menos hay que reemplazar en el cálculo de Schrödinger la fuerza eléctrica o la fuerza gravitatoria. Y inmediatamente uno obtiene que la tasa de producción de partículas con un campo gravitatorio en lugar de eléctrico, es exactamente del orden de magnitud la temperatura de Hawking. Es un cálculo de servilleta. Ahora, ¿qué pasa? Y ellos lo que hicieron es una versión sofisticada de este cálculo, del análogo gravitacional del efecto Schrödinger. Entonces, si el análogo gravitacional del efecto Schrödinger, el cual yo agrego como nota al pie, es un cálculo de servilleta mostrarlo, dice que en la presencia de un campo gravitacional muy intenso se pueden generar pares de partículas y antipartículas, nadie habló de un horizonte. Uno podría pensar cerca de una estrella muy densa sin que tenga este horizonte. Por ejemplo, una estrella de neutrones. ¿Por qué no pensar en eso, entonces? Porque hay una sutileza. Una cosa es que se pueda calcular la tasa de creación de una partícula, pero eso es una condición suficiente y no necesaria, pero no suficiente para que el fenómeno ocurra. Porque esa energía tiene que salir de algún lado. Y acá hay un problema con de dónde viene esa energía. ¿Por qué? Porque a diferencia del campo eléctrico, el campo gravitacional no puede ser apantallado, no hay antigravedad. El campo eléctrico, cuando yo tengo un campo eléctrico muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y cuando llego a los 10 a las 18 voltios por metro, genero par de partícula y antipartícula. El electrón va hacia de donde el campo viene, porque está cargado negativamente, y el positrón va hacia donde el campo va, porque está cargado eléctricamente. Eso apantalla el campo. El hecho de que yo pueda generar una partícula cargada positivamente y negativamente tiende a apantallar al campo, lo relaja. No hay un fenómeno de apantallamiento en el caso gravitacional. Entonces, que vos puedas calcular la tasa no quiere decir que ese fenómeno se dé, porque de algún lado tiene que salir la energía para que se dé. En el caso de Schrödinger, yo genero un par de partículas cargadas, una positiva, cargada una negativa, eso genera un campo hacia el otro lado, baja la intensidad del campo original y relaja la energía del campo para dársela a las partículas. En el caso gravitacional eso no es así, porque yo creo dos partículas, ambas de masa positiva, partícula y antipartícula tienen la misma masa o la misma energía, positiva las dos, y eso no apantalla el campo gravitacional, salvo que haya un horizonte. Porque cuando hay un horizonte, el observador que la ve desde lejos ve que la partícula que cae al horizonte tiene energía negativa. Por eso el horizonte es necesario para que se dé la creación. Al menos en un campo estático, estacionario. Distinto es si varía en el tiempo, es otro tema.
No, iba a decir que ese comentario, esa afirmación de que las dos partículas tienen masa positiva, es lo que pensamos, lo que piensa cualquier persona cuerda, es lo que dice nuestra física, pero no se ha comprobado experimentalmente. Precisamente está la colaboración alfa en el LHC intentando comprobar que la antimateria efectivamente tiene masa negativa. Hay gente que piensa que no. Hay papers por ahí de gente publicando modelos según los cuales la antimateria cae hacia arriba. Si tuviera un antiátomo, sentiría la gravedad en el sentido opuesto a un átomo. Pero eso es tan difícil de probar experimentalmente porque la gravedad es tan extremadamente débil comparada con las demás fuerzas que es muy difícil producir una antipartícula y ver en qué dirección le tira la gravedad.
Pero en efecto. Yo estoy basándome en lo que lo que entendemos por el momento y queremos que...
Es lo que cualquier persona cuerda considera.
Sí. Según eso, esta suerte de efecto Schwinger gravitacional se podría dar, pero ahí necesita un horizonte. ¿Para qué? Para que se dé esta suerte de apantallamiento gravitacional efectivo. Digo efectivo porque en presencia del campo de gravitatorio es difícil definir la energía, porque estamos en presencia de relatividad general. Entonces uno tiene que decir respecto a quién. Entonces ahí sí, uno observa que está muy distante, muy lejos, ve la partícula que cae al horizonte como energía negativa, como si tuviese masa negativa, energía negativa en realidad. La masa, la energía negativa. Entonces ahí se da ese apantallamiento gravitacional y por eso el proceso de creación de pares es una de las tantas formas, mal que le pese a Seagal, que sigue insistiendo en su blog de divulgación, que me parece buenísimo, pero en esto se equivoca, con que no se puede pensar el efecto Hawking como creación de pares de partículas, cosa que sí se puede.
Sigue diciendo eso. Yo pensaba que era algo que
dijo en su momento. Lo sigue diciendo y es como su caballo de batalla. Y todo lo que dice está bien, menos el hecho de que no se puede pensar así. ¿Se puede pensar como él dice? Sí, todo lo que dice es correcto. Pero también se puede pensar de una manera. Falla en eso. Cosa que se sabe desde 1976. ¿No? Lo calculó el mismo Hartle, que murió hace poco, y Hawking, que murió. Pero bueno, ese es un poco desmistificar este trabajo, que no está mal el trabajo. Calculan la tasa del análogo gravitacional de efecto Schwinger, pero descuidan el hecho de que no se puede apantallar el campo gravitacional. Y eso es necesario para el efecto Schwinger.
Yo tengo una pregunta con esto, Gastón. Se pone prácticamente como un análogo de la radiación Hawking, porque hay una producción de pares, en el caso gravitacional, en torno de un agujero negro, pero yo entiendo que hay una diferencia fundamental en el sentido de que en el caso de la radiación Hawking estamos hablando de fluctuaciones cuánticas, de partículas virtuales, que en principio aparecerían y desaparecerían, pero el agujero negro hace que una de ellas,
es una forma de decirlo, sí.
Pero el efecto Schwinger no son partículas virtuales, son partículas reales que aparecen, ¿no?
Bueno, en realidad, ninguno de los dos casos es una partícula virtual. Ambos, de momento que uno pone un detector y la mide, es una partícula real. La forma de contar el efecto de Hawking de esa manera es como decir, en ausencia del horizonte, lo que serían pares de partículas virtuales pasan a ser partículas reales debido a que hay una caída dentro del horizonte. En realidad, sí, en ambos casos estás hablando de... Pero tu observación es muy buena porque porque tiene algo aparejado que me olvidé aclarar. La radiación de Hawking es radiación térmica. Eso tiene que ver con que yo solamente tengo acceso a las partículas que salen, pero no a las que caen del otro lado del horizonte. Entonces, cuando yo tengo un sistema de dos partículas entrelazadas, si yo tomo la traza, ignoro uno de esos subconjuntos, el resultado del estado cuántico de las partículas viene térmico. En el efecto Schwinger eso no es así, porque como genero pares entrelazados, pero yo tengo acceso a los dos. Entonces, no es una radiación térmica. Ellos lo aclaran en el paper, está muy bien, no está mal, ¿eh? Solamente que las conclusiones a las que arriban, matemáticamente correctas, son un poco, se olvidan de un detalle, que es no hay apantallamiento y eso es crucial para el efecto. Una cosa es calcular la posibilidad de que algo ocurra y otra cosa, las condiciones necesarias para que ocurra es el cálculo que hacen, otra cosa es la condición suficiente para que ocurra.
Muy bien. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Si no, vamos pasando.
No, la verdad es que está perfectamente explicado por Gastón.
Pues sí, muchas gracias, Gastón. Y luego teníamos dos papers que además también a Ángel le interesa, porque creo que hasta conoces a los autores, ¿no? Sobre la famosa galaxia esta GNZ-11, que es una galaxia en Z-11. O sea, la galaxia que
increíble,
en Z-11. Y son dos, bueno, hay dos preprints en el archive, ¿no? Uno tiene el formato de Astronomy and Astrophysics y el otro, pues no sé a qué revista lo mandan porque está en otro formato totalmente diferente que no me ha quedado muy claro. Y
los papers de Maiolino, ¿esos?
¿Perdona? Sí, Maiolino, sí.
Los Maiolino.
Sí. Y va a hacer el inciso de que otra galaxia en la Osa Mayor, hemos comentado, la de M101.
Ajá. Sí, en efecto, está en la Osa Mayor, sí.
Bien, pues nada, son dos artículos, si nos los quieres comentar. En uno habla de la presencia de un agujero negro en esta galaxia, ¿no?, en Z11, y en el otro habla de estrellas de población 3, o sea, de estrellas,
sí,
de la madre de todas las estrellas, estrellas
sí.
En la astrofísica las contamos al revés, ¿no? Población 1 son como estrellas como el Sol, la 2 serían sus progenitoras, ¿no? Sus antepasados, y la 3 serían las abuelas de las estrellas, ¿no? Es un poco...
Claro, sí. Sí, y todavía cabe decir que, no, y esto se relaciona con el hecho de que nunca vimos estrella de población 3. Creemos que existieron, tenemos mucha convicción de que existieron, pero nunca hemos visto una, o acaso, si la hemos visto, la hemos visto en estos meses. Porque hay un par de papers, están estos, pero hay otros, sobre indicios indirectos de que podemos ver estrellas de población 3 o aquello a lo que estas dan origen, ¿no? Las estrellas de población 1 son las que están acá, las estrellas de población 2 son las que ocurren cuando el universo es mucho más temprano, o sea, estrellas que vivieron muy poco, pero que si miramos lo suficientemente lejos aún vemos, porque la luz tardó en llegarnos, así que ya no existen, pero vemos su imagen. Y las estrellas de población 3 son algunas anteriores, estrellas muy masivas, muy prístinas, o sea, tenían muy pocos metales, o sea, nada de metales, o sea, hidrógeno y helio. No tenían absolutamente nada de eso, porque viene capaz que algún detrito de berilio y litio, pero todas cosas primordiales, absolutamente nada, solamente hidrógeno, digamos, una bola de hidrógeno, muy grandes, muy energéticas, que vivían muy poco. Y estas estrellas, emitían mucho en ultravioleta en particular, y esto podía generar fotoionización, es decir, su radiación podía ionizar el hidrógeno que dice por ahí. Ahora, estos dos papers de Roberto Maiolino y colaboradora, Maiolino, si no me equivoco, está en Cambridge. Creo que tiene una afiliación en Italia también, pero está en Cambridge, me parece.
Lo compruebo en un momento.
Hay un paper de mayo de él y un paper de ahora de abril. Mayo, junio, en ese orden más. Yo voy para atrás en el tiempo. Un paper de mayo y un paper de junio. El paper de mayo es la observación de la galaxia GNZ-11. Es una galaxia, como bien decía Sara, está en la Osa Mayor. Es una galaxia muy distante. Hasta el advenimiento del James Webb, era la galaxia más distante que habíamos visto. Y la enviamos, se había descubierto a fines de 2015 y la observación de ella se publicó en 2016. Una galaxia extremadamente lejos. Estamos hablando de una galaxia que si la midiésemos en años luz ahora, estaría a 30.000, 31.000 millones de años luz. No, el universo tiene 14.000 millones de años luz, casi 13.780 millones de años, perdón. Esta está a 31, casi 32.000 millones de años luz. Eso significa que es de cuando el universo tenía unos más o menos 400 millones de años. O sea, es de las primeras cosas que existieron en el universo. Acordémonos que es cuando el universo tiene unos pocos cientos de millones de años, es el final de las eras oscuras, y ahí recién empieza a aparecer la materia acumulada en galaxias y estrellas primero. Así que estamos hablando de cuando el universo tenía de escasos 400 millones de años. El universo era en ese momento 12 veces más pequeño que lo que es hoy. O sea, el redshift de esta galaxia es casi 11, 10, más de 10,5, ¿no? Es casi 11, 10,6. O sea, una galaxia en Z11. El universo era 12 veces más chico. Esto se encuentra pensemos que la distancia entre ellos y nosotros más o menos se duplicó, ¿no? Porque está a 32.000 millones de años luz en el tiempo que la luz tardó en llegar a nosotros. Una galaxia extremadamente antigua. Una galaxia que en ese momento, bueno, no era como las galaxias que tenemos hoy. Es una galaxia que se estima que tiene más o menos unos 2.000 años luz de tamaño. Y digo, 4.000 años luz de tamaño. Y digo, se estima porque el error es muy grande. El error también es del orden de los miles de años luz. De 2000.
Un poquito. Así que, realmente un tamaño muy pequeño.
Es muy pequeño. Pensemos que, por ejemplo, el centro de nuestra galaxia desde acá está a 26.000 años luz. Esta galaxia tiene, acaso, 5.000 años luz. Bueno, porque tiene 4.000 años luz más menos 2.000 años luz de error. Así que estamos hablando de una galaxia pequeña de más o menos tiene el 3% de la masa de la masa estelar de nuestra galaxia. Y es una galaxia que no vemos muy bien. Por eso los errores tan grandes. Y si tenemos errores acerca en su tamaño de casi el 50%. O sea, es una galaxia que no vemos muy bien. Ahora se ve mejor con el James Webb. Estas observaciones son con el James Webb, a pesar de que la galaxia se descubrió antes de tener el James Webb, ¿no? Se ha descubierto antes de tener el James Webb. Estas observaciones son con el James Webb, en el catálogo de Hades, y es la observación de esta galaxia de GNZ-11. Y su espectroscopía. Y el paper de mayo, de Maiolino, lo que descubren es que los rasgos espectroscópicos de la galaxia, en particular hablábamos la otra vez de los ensanchamientos de las líneas, que lo que explican es que hay redshift para un lado y para el otro, por eso la línea espectral se amplía un poco. Y también, no solamente eso, sino las líneas espectrales asociadas, que son muy importantes, asociadas a la ionización del material en esa galaxia, sugieren que no alcanza, bueno, hay una ventana para que sea así, pero digamos así, el modelo favorecido es que aparte de haber formación estelar que podía encima estar ionizando el medio, lo que hay es un agujero negro del orden de 1 millón de masas solares en el centro, acretando mucha materia de manera muy, muy vigorosa, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo porque un misterio, ¿no?, un problema que tenemos para explicar astrofísica en un universo tan joven es cómo los agujeros negros crecieron tan rápido. Los agujeros negros supermasivos. Sabemos bien, por ejemplo, que cuando el redshift no es tan grande como 11, pero cuando el redshift es 6 o 7, ahí ya el universo tenía no 400 millones de años, tenía un poco más, pero todavía dentro de los primeros 1000 millones de años. Cuando el universo tenía entre 900 y 1000 millones de años, un universo bastante, o sea, 8 veces más pequeño que lo que es hoy, ya había agujeros negros supermasivos cuyas masas eran de, si queremos ser conservadores, varios centenares de millones de masas solares, incluso acaso 1000 millones de masas solares, pero digamos, seamos conservadores, varios centenares de millones de masas solares. ¿Cómo el universo, cuando tenía escaso 5% o 6% de la edad que tiene hoy, cómo hizo para formar agujeros negros supermasivos tan rápido? Entonces hay muchos modelos. Algunos modelos todavía hay una ventana para parámetros en los cuales no, por agregación de materia, coalescencia de materia, si uno piensa en semillas de estrellas supermasivas, que ya no estamos hablando de población 3, sino cosas más exóticas todavía, quizá una, llamemos la población 4, no es el nombre que se le da, pero estamos hablando de estrellas que pueden tener el orden de 10 a la 3 masas solares, o sea, de miles de masas solares, estrellas supermasivas. Entonces, que quizá esas estrellas o bien se conglomeraban entre ellas y formaron agujeros negros, o bien hicieron explosiones por inestabilidad y formaron agujeros negros a partir de semillas. Hay un montón de escenarios extraños. O la acreción que supera el límite de Eddington. O también a veces modelos de acreción un poco más exóticos con materia oscura. ¿Por qué digo más exóticos? Más exóticos porque la materia oscura está muy dispersa, es difícil explicar cómo colapsa dentro de un agujero negro. Porque la materia oscura, de hecho, no está muy, es mucha, pero está muy dispersa, ¿no? Pero bueno, hay modelos de materia oscura warm, digamos, que pueden dar cuenta. Hay muchísimos modelos, no es que estamos totalmente perdidos. Justamente, cuando hay muchas teorías sobre algo, es porque poco sabemos de algo. Hay teorías, hay muchísimas. Ahora, lo que es este modelo, para lo que este modelo, este análisis de Maiolino y colaboradores sirve, es que en lugar de irse a redshift 6 o 7, se van a redshift 11, más atrás. Y es ahí donde uno tiene que esperar encontrar aquellos que luego son los padres de los que a Z6 terminan siendo agujeros negros supermasivos. Entonces, ver en Z11 un agujero negro que ya tiene 1 millón de masas solares y que está vigorosamente acretando a lo que parece ser un super Eddington, más allá del límite de Eddington, entonces eso les permite un puente para explicar cómo a Z6 o 7 hay agujeros negros de centenares de millones de masas solares. No solamente eso, sino que esta observación también permite explicar una peculiaridad de GNZ11, que es su enorme luminosidad. Porque uno podría hacerse la siguiente pregunta, y hace poco se le hizo un astrofísico acá en el seminario, la semana pasada. Ahora que tenemos, aparte de GNZ11, tenemos un montón de galaxias vistas por el web que están a Z12 o cosas así, no un montón, pero varias, y que están confirmadas por espectroscopía. ¿Por qué no vemos esas que están un poco más lejos? Bueno, es que no son tan luminosas. GNZ11 es muy luminosa, entonces eso también nos permite observarla muy bien. Ahora, ¿por qué es tan luminosa? Bueno, este modelo también permite explicar eso. Está acretando mucho, es probable que tenga una GN, un centro galáctico activo, y que eso, ese agujero negro, tenga que ver con esa luminosidad. Ese es el paper de Maiolino en el mes anterior a este, ¿no? Bueno, ya, mayo.
No conocíamos.
El mes.
Perdona, el mes antes de pasar de paper, Gastón, me preguntabas por las afiliaciones. Sí. Estuve mirando las afiliaciones de Maiolino, que tiene tres, pero son del Reino Unido las tres que tiene. Dos de Cambridge y una del University College de Londres. Pero sí veo un autor que tenía una afiliación del Centro de Astrobiología ahí en Torrejón de Ardoz, precisamente Sara, que es Michel Perna o Perna, no sé cómo se pronuncia su apellido. Y un poco sobre la parte científica, me gustaría comentar que es verdad que todos estos estas ideas de que nos estamos encontrando con problemas para explicar, por ejemplo, agujeros negros supermasivos tan pronto en el universo, tienen que ver con que este límite de Eddington, que en astrofísica pues siempre se ha usado mucho como una especie de límite de cuánto material puede acretar un objeto, cuánto es el ritmo máximo que puede acretar, y que, bueno, pues hasta ahora prácticamente se consideraba una especie de, aunque era una cuenta de servilleta, pues se consideraba algo muy, muy bien establecido. Vamos teniendo cada vez más dudas de que no se pueda violar eso en algunas situaciones. Hace poco hablamos de un caso en el que, bueno, había un par de ideas ahí, que si la presencia de un campo magnético pues podía producir una luminosidad por acreción de Super Eddington. Entonces, bueno, creo que estamos... Ese límite de Eddington, como en Piratas del Caribe, ha pasado de ser una ley a ser más bien una guía, ¿no? Una cosa que, bueno, más o menos va por ahí, pero parece que a veces se puede traspasar esa línea, ¿no?
Sí,
no
y de hecho, si bien es cierto que los modelos siempre para explicar la formación de agujeros negros supermasivos tempranos siempre se usó como la primera cota que uno tenía en cuenta, hoy en día la gente está mirando más hacia la posición, como en este caso, de hecho en el paper este de Maiolino lo que dicen es algo así, como si bien, corríjame si me equivoco, pero dice algo como creo que en el abstract, dice, si bien es cierto que el episodio de acretar en Super Eddington es algo esporádico, algo un episodio, alcanza a compensar que si se dio en 100 millones de años, eso podría llevar a Z igual a 6 agujeros negros con mucha... Con mucha más masa, ¿no? Como los que observamos. Sí. Bueno, ese es el paper del mes pasado de Maiolino. Este mes, Maiolino y sus colaboradores sacaron otro artículo con la observación de la
galaxia. De Maiolino.
El paper de mayo de Maiolino.
A lo mejor el paper de Lino.
De junio, bueno, ahora tenemos el paper de Juniolino ahora. el paper de Juliolino, de Maiolino de junio, lo que hacen es miran la misma galaxia, GNZ11, hacen un análisis espectroscópico de ella con el mismo, con el James Webb, con el catálogo de Hades, con la cámara infrarroja, Near IR Cam, ¿no? Y lo que hacen es, bueno, estudian otros aspectos del espectro proveniente de GNZ11, y en particular se enfocan en lo que mencionamos al pasar antes, en esta presencia fuerte, que también es usada en el otro paper, pero en esta presencia fuerte de material ionizado en la galaxia y la abundancia del gas ionizado en la galaxia. En el otro paper que mencioné antes hay otras cosas que tienen en cuenta, como algún blue shift de algo que pueden interpretar como evidencia del AGN, pero no entremos tanto en detalle, básicamente lo importante del paper lo dijimos. En este segundo paper encuentran que ese gas ionizado, si bien no se puede descartar que tenga otro origen, en estrella Populación 2, como las que sabemos que existieron en el universo y que hemos visto, podría deberse a, es compatible con que haya ahí estrella de Populación 3, de las que nunca hemos visto. La actividad, o sea, el espectro que uno obtiene de ahí, es compatible con que quizá lo que estamos viendo, esas líneas de emisión ionizadas son compatibles con el hecho de no solamente lo que vemos, sino también lo que no vemos, ¿no? Es decir, las líneas que no vemos, porque recordemos que las estrellas de Populación 3 son estrellas prístinas, que tienen solamente básicamente hidrógeno y helio, y entonces la ausencia de otros materiales también son síntomas, son indicios de que quizá esa galaxia tiene estrellas de Populación 3 que estaban emitiendo mucho, estaban haciendo fotoionización, estaban ionizando el medio de la forma en la que lo observamos. Recordemos que el universo en esa época es la etapa de precisamente de reionización. Reionización es una etapa que ocurre entre redshift 20 y redshift 6, que es cuando se forman las primeras estrellas. Estas tienen mucha actividad, en particular en ultravioleta, y eso reioniza el hidrógeno que está y el helio. En realidad, cuando se habla de reionización, hablamos del hidrógeno, también de reionización del helio, pero básicamente del hidrógeno que había en el universo. Reioniza. El universo ya es lo suficientemente grande como para, a pesar de estar reionizado, sigue siendo transparente, a diferencia de lo que había ocurrido en recombinación, cuando el universo tenía escasos 380.000 años. Cuando el universo tiene Z igual a 6, donde termina la etapa de reionización, el universo ya tiene ahí casi 1.000 millones de años. Entonces ahí ya se reioniza el hidrógeno, pero el universo ya es grande y sigue siendo transparente porque la sección eficaz media hace que la luz pueda seguir su camino. Entonces, estamos hablando de esa etapa del universo, es meter las narices en el medio de la etapa de reionización, Z igual a 11. Mirá qué ocurre ahí en Z igual a 11. Solamente agregar una nota al pie sobre esto es, hay quien mira, quien busca las estrellas primeras que existieron en el universo mirando el universo temprano, pero hay quien, notablemente, yo nunca había pensado en esto, busca evidencias de la existencia de las primeras estrellas del universo en el patio de atrás de casa, que es nuestra propia galaxia. Uno dice, ¿cómo puede ser eso? Porque esas estrellas ya no existen más en el universo. No busques en nuestra galaxia, sería lo que una persona estúpida como yo diría. A mí no se me ocurre lo que el otro físico del que vamos a hablar hizo, que es Xing, es el primer autor, pero en Xing, Zhao y otra gente de la Academia China de Ciencias, escribió un paper en Nature hace un par de días, dando evidencia de en nuestra propia galaxia de la existencia de estrella población 3. ¿Qué quiere decir? ¿Vio una? No vio una, no hay más. Pero recordemos que esas estrellas, que suponemos que existieron, pero nunca hemos visto nunca, esas estrellas dominaron en la etapa pregaláctica. Así es cierto que las estrellas se forman en galaxias, típicamente en los centros galácticos o en las regiones más densas de la galaxia, los brazos espirales, pero las galaxias también se forman de estrellas. En el momento de haber estrellas, se fueron formando. Esas estrellas primigenias por la población 3, que se fueron formando por el agrupamiento del hidrógeno que había por ahí, dominaron antes de que hubiese galaxias. Ahora, esas estrellas, como decíamos, son pristinas, tienen un material muy no tienen metalicidad. Entonces, esas estrellas terminan, por ejemplo, algunas pueden tener entre 140 y 260 masas solares. Esa masa es una ventana de masas donde, ya hablamos mucho de esto, las estrellas generan mucho ultravioleta, muchos rayos gamma también. No solamente ultravioleta, generan mucho ultravioleta, por supuesto, pero muchos rayos gamma. Esos rayos gamma generan pares de electrones y positrones. Y entonces esa copiosa producción de pares de electrones y positrones hacen que la estrella baje tiene un canal de decaimiento, baja su presión abruptamente, y eso forma lo que se llama una supernova por inestabilidad de pares. Entonces, esas estrellas entre 140 masas solares y 260 masas solares explotan y reparten en el medio interestelar su material. Ese medio interestelar, ese material que quedó, ese remanente, esa supernova de inestabilidad de pares proveniente de una estrella de población 3, tiene un material muy, muy pristino, en particular muy ausente de metales, no tiene sodio, por ejemplo, y eso forma una nueva estrella, una estrella de población 2, su hijita. Ahora, la hijita tiene cierto imprint en su espectro del material lanzado por la población 3. Y esas sí puede haber todavía en nuestra galaxia. Serían estrellas muy viejas de nuestra galaxia, pero podrían todavía estar acá. Entonces, esta gente lo que hizo es mirar regiones de muy poca metalicidad en nuestra galaxia y encontró evidencia de estrellas, vio estrellas con rasgos muy particulares. Serían estrellas de población 2 que vienen a partir de una estrella de población 3. ¿Cuáles son esos rasgos? Bueno, en particular la ausencia de materiales, tienen muy, muy poca metalicidad. En particular el cociente entre el sodio y el hierro es órdenes de magnitud menor que una estrella común. Y también no solamente eso, sino algunos otros cocientes relativos entre, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, entre el sodio y el magnesio, o entre el níquel y el cobalto. Y entonces, la abundancia química de estas estrellas dan cuenta, a pesar de estar en nuestra galaxia, dan cuenta de que estas estrellas se formaron a partir del detrito de una explosión de supernova por inestabilidad de pares de una estrella de población 3. Entonces, para mí me parece casi paradojal encontrar en el universo más cercano evidencia de algo que existió quizá en la época de reionización y ya no existe más desde entonces. Ese es un paper que salió publicado en Nature hace un par de días de Xin y Zhao y otros colaboradores, todos chinos.
Eso es
en chinos.
Es maravilloso eso y además nos conecta con alguna de las preguntas de oyentes que quería sacar. Pero bueno, primero, si alguien aquí en la mesa tiene alguna pregunta o comentario, podemos hacerla ahora. Y si no, pues vamos entonces a pasar a coger algún...
Yo tenía un comentario rápido. Tenía un comentario rápido sobre que precisamente mucho de la una de las líneas estas que se observan, pero en las que se basa todo el artículo de Maiolino, bueno, tanto en el primero como en el segundo, es una línea bastante famosa para mí, que es la línea de Helio II de 1614.
Que me encanta porque en los papers aparece como Hel, como es Helio. Me encanta porque la gente dice, a veces dice la región de Hel, ¿viste? Cuando están hablando de la región espectral y queda como...
Otra, nunca lo había pensado, qué bueno. Es que se pone en números romanos, debo decir, cuando claro, hacemos el elemento y el estado de iniciación, ese número se pone en números romanos. Entonces Helio II es Helio, palito, palito. ¿Puedes acercarte al micrófono, Ángel, para escucharte mejor?
De formación sí. Profesional, sí, no, estaba echando un poquillo para atrás. Y estas son las líneas famosas que solamente en regiones cercanas, normalmente aparecen cuando están asociadas a las famosas estrellas Bollinger, que son, por lo que digo, que son bastante famosas y conocidas. Son objetos que tienen bastante... necesitan mucha energía, una intensidad bastante elevada, de un grado de ionización bastante alto, para poder subir el helio, ya no ionizar una vez, sino dos veces, que es lo que ocurre con estas líneas. Pero me llama la atención de que tanto que juegan con las líneas.
Helio 2 es una vez ionizado.
Dos veces ionizado.
Entonces, helio 1.
No, helio 1. Cuando son las líneas, son de recombinación, el número es lo que.
Ah, vale, vale. Son,
cuando son de excitación colisional, sí, uno de menos. Las que son de corchetes famosas, de las que tanto me quejo y que protesto, el oxígeno 3, por ejemplo, que es con corchete, son dos veces ionizados. Que son también por eso, por lo que insisto, en que no es lo mismo oxígeno 3 con corchetes que sin corchetes. Estamos hablando de cosas distintas. Pero bueno, las de recombinación, que son las del hidrógeno y del helio en este caso, estas son dos veces ionizadas, las de helio 2. Pero la usan en un primer artículo, lo utilizan para explicar o para ver el ensanchamiento, como bien ha contado Gastón, de la línea, para decir que aquí hay un agujero negro supermasivo. Y en esta segunda lo que hacen es, vale, pero no solamente no nos sirve para ver eso, sino que hay un exceso. Hay un exceso, no podemos explicar ese exceso de emisión, sino por algo relacionado con la formación estelar. Y ese algo... La única manera que se puede explicar bien es con los tipos de estrellas de población 3. Eso tendrían la suficiente fuerza, pero serían tipo de estrella de como Wolf-Rayet primigenia en la fase. Una estrella de población 3 en Wolf-Rayet primigenia que son capaces de ionizar. Y además, incluso dan una estimación de que tendrían que tener del orden de 500 veces la masa del Sol. Uh-huh. Es lo que también se espera, ¿no? Las estrellas de población 3, las primigenias, eran muy grandes, muy masivas, no tenían metales ninguno porque no existían en el universo, se empezaron a crear dentro y rápidamente explotan. Como son tan masivas, evolucionan súper rápido, ríete de lo que decíamos de Betelgeuse o de los 600, súper rápido y terminan explotando rápido y contaminando muy rápidamente su ambiente, que es otra de las cosas por las que es tan difícil experimentalmente, observacionalmente, llegar a detectar una estrella de población 3. Entonces, nada, simplemente pues quería hacer el comentario. Además, incluso decían que estas estrellas son estrellas de Wolf-Rayet de nitrógeno, ricas en nitrógeno, porque se ve también una línea, otras líneas por ahí, la nitrógeno 4 semiprohibida, por eso solo tiene un corchete, pero no me voy a meter ahí. Y no se ve una línea de carbono 4, que deberían haberse visto, normalmente se ven en otras, tal que son si hay suficiente cantidad de estrella Wolf-Rayet rica en carbono. Esto también es muy interesante, porque eso también ese cociente entre cuántas estrellas de Wolf-Rayet rica en nitrógeno y cuántas estrellas de Wolf-Rayet rica en carbono, también te restringe bastante bien lo que se llama la función inicial de masa. ¿Cuántas estrellas estás produciendo por cada tipo de masa? ¿No? Porque pequeñas producen muchas, tipo solar producen unas cuantas menos, pero a las más masivas producen muy, muy, muy poquitas. Pero con esta se ve que se podrían llegar incluso a crear estrellas de este tipo de 500 veces la masa del Sol, que son una barbaridad. Todo dependiendo también de la metalicidad. En fin, todo esto simplemente para hacer el comentario de que en verdad este objeto a mí me recuerda mucho a la galaxia de mi tesis. porque son objetos similares. O sea, lo que yo estudiaba y estudiando son estos tipos de estrellas, de galaxias con formación estelar intensa, buscando rasgos de estrella World Rayet, que tienen, ionizan fuertemente el medio interestelar y forman este tipo de estructuras. Ya lo decíamos de que esperemos que en algo que se las podamos ver en el universo primitivo, porque es como esperamos que fuesen las primitivas galaxias poquito después de que empezaran a quedarse que aceleramos de la edad de oscura hacia el amanecer cósmico, ¿no? Con toda esta formación. Entonces, pues simplemente quería hacer el comentario. Mayolino es un investigador que además ha estado haciendo durante bastante tiempo estudios de lo que es la evolución química del universo. Que por lo que yo lo conozco.
Muy bien. Pues nada, estoy viendo en el artículo, sí, por ejemplo, en la figura 1, y me hace mucha gracia. Ahora no puedo dejar de ver lo que decía Gastón y veo donde ponía Helio 2 Blob. Ahora parece que pone Hell Blob. Hell Extended Extraction, efectivamente. Parece que hay zonas del infierno ahí. Bueno, vamos a pasar a las...
Aparte, perdón, a veces aparecen las figuras. Está seleccionando, si miras el paper, hay una flecha y dice Hell.
¿Cómo? Sí, a eso me refería. Sí,
que indica una parte del universo y dice Hell.
Voy alucinando que nunca había visto un Hell ahí y ahora sí es verdad.
Una vez que te lo dicen,
no han puesto bien los números romanos. Los números romanos no están... Entonces parecen dos L.
Es que es un tipo de fuente. Esto me molesta mucho. O sea, antes, en los 90, los ordenadores, el 0 tenía una barrita para distinguirlo de la letra O. La I mayúscula tenía unos palitos como las romanas. Ahora se confunde el 1 con la L, con la I mayúscula, todo se confunde. El 0 con la O. O sea, ahora te dan una clave alfanumérica de esta.
Y no... estoy seguro que en la versión final del artículo, la que salga publicada, eso está, el Helio 2 o todas estas son los números romanos, van a estar corregidos y bien puestos. Porque en verdad se tiene que hacer. Lo digo porque lo uso yo continuamente.
Yo espero que dejen el infierno en la figurita.
En la figura lo dejarán, en la figura no lo van a tocar. Pero en el texto sí estará bien puesto como Helio con su top, el palito bien puesto más pequeñito, un lateral.
Bueno, antes de las preguntas me dicen que nos mandan un saludo los amigos de Estopa, así que les mandamos de vuelta.
Hola.
Mandamos un saludo de vuelta a los amigos de Estopa. Venga, que nos vieron las fotos en la Feria del Libro de Madrid y estaban ahí comentando sobre el tema. Bueno, entonces, quería empezar porque justo una de las últimas cosas que dijo Gastón enlaza muy bien con una pregunta de Kiara Montenegro, que nos pregunta si no hay estrellas más antiguas de hasta 13.000 millones de años en los cúmulos globulares. Y pone el ejemplo de M15, que es un cúmulo globular de la Vía Láctea. Y efectivamente puede haber estrellas así de antiguas que son del principio de la galaxia, porque los cúmulos globulares son muy antiguos, se formaron prácticamente al mismo tiempo que la galaxia. Pero esas estrellas no son estrellas de población 3. Las estrellas de 12.000 millones de años que puede haber en M15 son estrellas que, para que hayan sobrevivido ese tiempo, tienen que ser enanas rojas o enanas naranjas, como mucho. Estrellas un poquito más pequeñas que el Sol. Esas no son las estrellas de población 3, que son muy masivas, son estrellas que pueden ser 100 masas solares, y esas estrellas tan masivas viven muy poco. O sea, las estrellas de población 3 son muy tempranas, pero viven poco, no pueden haber sobrevivido desde hace 13.000 millones de años hasta ahora. Entonces, las estrellas viejas que vemos ahora en un cúmulo como M15 son estrellas viejas, pero son de tipo, pues, estrellas, digamos, parecidas al Sol, en este caso un poquito más pequeñas, porque el Sol va a vivir 10.000 millones de años en total. Si el Sol hubiera nacido al principio cuando se formó M15, ya habría muerto para esta edad del universo.
Esto lo ha contado antes muy bien Gastón, ¿eh? Sí. En el sentido de buscar ese tipo de objetos dentro de la Vía Láctea. Sí, como mucho, como suerte, los que se están encontrando son esos, son de la explosión de supernova de una estrella de población 3 que se generara otra estrella que ya si tuviese algo de metales, que ya sí ha podido, era más pequeña, Ana, de hecho más pequeña que el Sol, de baja masa, y ahí sí, esa sí ha podido llegar hasta nosotros.
Eso es.
También,
pero ya son una segunda generación, digamos, no son las originales, no las primeras. Y por cierto, aprovecho de cosas que estaba diciendo Gastón, que también Gastón nos comentaba del artículo este, que seguro que lo habrán visto porque ha estado desde ayer muy presente en redes sociales y medios de comunicación, sobre los fosfatos que se han detectado en Encélado por la misión Cassini. Entonces lo tenemos pendiente, ¿eh? No es que nos hayamos olvidado, la semana que viene hablaremos de eso.
Esas son las noticias que surgen tan últimos, pero son importantes. Entonces estamos obligados moralmente a decir que la hemos visto, somos suficientemente serios como para decir no hablamos de eso si no leemos el paper con cuidado.
Eso es. El paper. Siempre me acuerdo de John Stewart, que era mi fuente de las noticias en Estados Unidos. Realmente era un cómico, pero que hacía un programa de noticias, pero de humor. Pero era un tío que tenía un sentido muy mordaz sobre la sociedad estadounidense. Y hubo un episodio de su programa, el Daily Show, que ponía los anuncios de las principales cadenas de la CNN, la ABC, la NBC. Y todos los programas de noticias siempre te decían: entérese aquí antes que nadie, le damos la noticia mientras se está produciendo, los primeros en conocer la información. Y decía, pero qué prisa tiene todo el mundo. O sea, yo lo que me gustaría es que me la cuenten bien. ¿Ustedes se han fijado que no hay ni una sola cadena de noticias que presuma de contar bien la noticia, sino todas presumen de contarlo rápido, antes que nadie, en tiempo real, mientras está sucediendo, no sé qué? Pues no. Noticias rápidas.
Aparte, ¿con qué seguridad? ¿Viste? Se nota, es como cuando tenés adelante a alguien que vos ves que está leyéndolo en el momento. Te dice, bueno, parece que hay una costra en ese lado y abajo de la costra. Tipo, se nota mucho.
Bueno, pues nada, que nos lo leeremos para que ustedes no tengan que hacerlo y lo contamos la semana que viene. Además, saben que algunos de nosotros aquí, estas lunas heladas son de nuestros temas favoritos de conversación. O sea, que descuiden que hablaremos de fosfato. Ojo, no fosfano, fosfatos, ¿eh? No confundamos. Pero sí, ya lo sacaremos la próxima semana, ¿vale? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, preguntaba también. Claro, es que no estoy buscando el hashtag adecuado. Ya decía yo, digo, pero si había un montón de preguntas. Pregunta Zebra si influye el Z, el redshift de la lente, en los resultados que aparecen de la galaxia que está detrás. ¿Alguien dejó algo? Eco. Sí, se escuchó un eco, ¿no? Bueno.
Sí. En principio, no. O sea, el Z de la lente es clave para el análisis de la propia lente, de cómo lenticula, ¿no? Porque la clave de poder saber cuál es el efecto de lente gravitacional es una reconstrucción de la distribución de masa de la estrella, de la galaxia o del cúmulo galáctico que tenemos en el primer plano. Si no tenemos una muy buena reconstrucción de esa masa, no podemos reconstruir cómo se deforman. Entonces, aquí hay un proceso de problema inverso. Pero claro, ¿cómo yo reconstruyo esa masa que está dominada por materia oscura que yo no veo? Pues tengo que utilizar el efecto de lensado para reconstruir la masa que lensa. Entonces esto es como el levantarse del suelo tirando de los cordones. Entonces es un proceso de buscar una solución que se llama autoconsistente. Yo voy iterando el proceso diciendo tengo una cierta distribución de masa, tendría que lensar de tal manera, pero lo que lensa es de otra forma, entonces eso me deforma lo que tengo, y entonces voy haciendo un proceso iterativo en el que voy mejorando mi estimación, ¿no? Y llego a un consenso. Por eso este tipo de artículos de lensado suelen aplicar diferentes software. Hay muchísimos, no sé, hay 10 o algo así, famosos. Entonces usan varios de estos software para hacer diferentes reconstrucciones y después tratar de ver cuál es la que aparentemente, o qué características son aparentemente las de consenso que aparecen en varias de estas reconstrucciones. Este proceso en una única galaxia es relativamente más sencillo, porque en una galaxia tú esperas que la parte visible esté en el centro de una distribución aparentemente esférica de materia oscura. Bastante esférica la materia oscura, ¿no? La materia oscura la tenemos caracterizada como que es más densa o menos densa en ciertas regiones u otras regiones cuando hablamos de cúmulos galácticos, de regiones muy grandes, y ahí podemos hacer reconstrucciones incluso en 3D de cómo se distribuye esa materia oscura. Pero cuando tenemos una galaxia, la reconstrucción, al menos hasta donde yo sé, las reconstrucciones de la materia oscura suelen ser muy simplificadas, suelen ser una cosa más o menos esférica. Entonces, en este caso, era una galaxia la que lensaba, con lo que está muy bien alineada con la galaxia lejana que es lensada, y por lo tanto la reconstrucción es relativamente sencilla, no es muy relevante en este caso.
Sí, y de todas formas, si, o sea, en lo que puedes tener dudas es en la reconstrucción.
No muy relevante el Z, que es la pregunta. No muy relevante el Z al que se encuentra esta galaxia.
Sí. No, y que la lente gravitacional lo que te distorsiona es la morfología, ¿no? ¿Cómo sería la imagen, digamos, de ese objeto? Pero el espectro que vas a recibir es el mismo, ¿no? Que es esto venía en el contexto de la noticia esta del James Webb y los hidrocarburos estos aromáticos. No te cambia el espectro, digamos. O sea, que en ese sentido, bien. Bueno, y la última... Bueno,
aunque comentó eso Ángel, que aquí se hace una reconstrucción del espectro pegando, esto es una especie como de cubo tridimensional de espectro, y hay que comprimirlos para obtener esa línea, y todo ese proceso sí puede influir cómo hayas reconstruido ese cubo, ¿no? O sea, qué capas tú coges y qué capas tú no coges del cubo, ¿no? Supongo que ahí sí puede influir.
Pero si la línea está, la línea está. Quiero decir que la lente gravitacional no te va a meter una línea espectral donde no hay, ¿no, Ángel? Entiendo.
No, eso no creo que dependa nada de la lente. O sea, eso es lo único que depende. Eso ya es, pues, por dónde pilla el continuo y qué resta y qué ajuste hace. Obviamente el continuo muchas veces perfecto no es, hay un ruido. Y ya hemos visto otras veces que algunas veces, pues, por intentar hacer un ajuste demasiado fino del continuo, termina inventándote el fofano.
Sí, pero exactamente, ahí la lente no influye.
Ahí la lente no influye.
Vale, y pregunta Cristina Hernández que si podría haber seres inteligentes arrasados en sistemas estelares cercanos a Betelgeuse. Pues claro que podría. No sabemos si hay seres inteligentes en ningún sistema estelar, pero hay muchas estrellas cerca de Betelgeuse que efectivamente podrían sufrir las consecuencias de una explosión. No quiero hacer spoilers. Pero, Cristina, te recomiendo mi historia, mi relato corto, que tiene un poco que ver con... Mira, voy a poner el enlace en el chat. Venga, que tengo por aquí el enlace y lo puede... A ver si me deja ponerlo. Sí, yo creo que de ahí se puede compartir de mi drive. Bueno, pues nada, yo creo que con esto llegamos al final del episodio de hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hemos tenido hoy una buena participación. Es genial volver a verles, Ángel, Sara, que llevabas tiempo sin pasar por aquí. Ha estado genial. Gracias también a María, José y, por supuesto, Gastón, Francis. Un placer. Hasta la próxima semana.
Y Ángel, que sí. Ángel es el que más sufre.
Sí. Particularmente yo lo agradezco mucho porque me encantaría participar más, pero es que me matáis. O sea, hoy porque estoy observando, estoy viendo en línea qué es lo que están haciendo, ya llevan 5 campos observados, pero estarán diciendo, este tío, ¿dónde se ha metido?
Y gracias, eso iba a decir, y gracias a la jefa de Ángel también.
Bueno, es la jefa del proyecto.
Ah, del proyecto, vale. La
jefa no, por eso le he dicho, digo, vale, me voy.
La IP de la campaña.
Esto lo tengo que contar otro día, ¿no? Esto es para cómo hacemos lo de poner las fibras, los manojos de fibra y todo, sí. Que tiene su intríngulo con un robot que los construye y tal y cual. Y quería que me tocaba a mí ponerme la fibra. He dicho, mira, yo lo siento, pero me voy, que tengo que quedar. Y tengo muchas ganas, que es la primera vez del año.
Pusiste el robot y dijiste, me voy yo a hacer el coffee break.
No, yo hice el robot, he estado estos días ahí haciéndolo todo y ahora...
La rumba de la fibra.
La rumba de la fibra. Claro. Qué bueno.
Soy del grupo que estamos aquí, soy el único que todavía no ha hecho físicamente lo de ponernos a hacer el movimiento de mover y poner la fibra finalmente en su sitio.
En vez del Kiribot, tenemos el Lobobot, en este caso, que va poniendo la fibra en su sitio.
Total, pero bueno.
A lo mejor otro día te pones tú a poner las fibras y traes al robot aquí que nos cuente algún paper.
No, podía haber contado.
Que nos cuente
el robot. Podía haber dicho a Pablo que se sumara un rato, porque es uno de los que también está, mi estudiante. Está por aquí.
Muy bien, pues un saludo a Pablo. Bueno, chicos, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Ya, chao, chao.
Chao, che.
Chao.
¿Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.